Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez, temporada 23-24. Ponemos en marcha nuestra programación con el Jerez Deportivo Fútbol Club, que ya ha arrancado su competición. Lo hizo el pasado domingo en el Estadio Municipal de Chapín, con ese empate a cero, que a todo el mundo le supo a poco, aunque ahora vamos a ir valorando poquito a poco muchos de los aspectos del cuadro azulino. Antes de comenzar, sí me gustaría hacer algunas pequeñas aseveraciones. Saben ustedes, no les voy a comentar nada que no sepan, el desastre que fue la pasada campaña, que se consumó con ese descenso de categoría a la Tercera Federación. En este programa hemos querido tener un verano, a pesar de que nuestra intención era seguir informando y seguir de cerca la actualidad del club, hemos preferido tener, o mejor dicho, dejar que la directiva, porque el año pasado recordarán ustedes que decíamos una dirección deportiva, un trabajo serio, un proyecto planificado, y precisamente hemos querido, pues eso precisamente, ¿no?, que el club, que la directiva, que el señor Espada, pues pueda hacer el proyecto que ha querido. Nos consta que evidentemente le ha faltado el dinero, pero que ha hecho el proyecto que le ha querido, con el míster que le ha querido, con los jugadores que le ha querido. Estamos en disposición, a pesar de que se puedan pedir más delanteros, extremos y demás, de poder pedir cuentas cuando sea necesario, porque tranquilidad ha habido y en ningún momento hemos querido que este programa, que como diría el clásico, ¿no?, seguido por una legión de oyentes, fuera en ninguna interferencia, porque después al final casi que bajamos a Tercera Federación por culpa del tertulión y el señor Morales, que es muy malo, don Manuel, y que da mucha caña y demás. Entonces, como no queríamos eso, hemos preferido tener un verano tranquilito y demás, y arrancar junto con el equipo en esta temporada. Eso sí, vamos a analizar la plantilla, vamos a analizar ese primer partido, hombre, donde cada uno tiene una opinión. He escuchado ya más de uno de nuestros queridos oyentes, a los que idolatramos, pero que bueno, que pedía prácticamente un cambio de todo. Hacía una enmienda a la totalidad de lo que se había hecho. Vamos ahí con cuidadito, vamos ahí con tacto, porque yo creo que la plantilla hay mucho que ofrecer y nos queda un año ilusionante. No exento de sufrimiento, pero sí un año ilusionante para disfrutar del fútbol y sobre todo para, mírenlo de esta manera, o tómenselo de esta manera, para en cierta manera refundarnos, tener claro quiénes somos. Más que un equipo que compite en la Tercera Federación, somos fútbol popular, somos una entidad donde los socios son los dueños y donde el proyecto tiene que primar por encima de todo, por encima de que la pelotita pueda entrar, no pueda entrar, y por encima de muchos factores como que el delantero mande el balón a la cruceta, o de que nos caiga mejor o peor el director deportivo, o el señor entrenador, o incluso el señor presidente. El todo tiene que poder sobre cada una de las individualidades o sobre cada una de las unidades que conforman esta gran familia que es el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y más en esta temporada donde se comparte categoría con el otro equipo de la ciudad, con el Jerez Club Deportivo. Y donde si no tenemos claro el proyecto, la comparación va a ser continua. Y eso no es bueno ni para unos ni para otros, ni estar mirando la clasificación donde tan solo hay que mirar el primer puesto, que es el que da el ascenso de categoría. Y no hay que mirar lo que hace el vecino de enfrente, a los que esperamos, por supuesto, que les vaya muy bien y que tengan toda la suerte del mundo en esta categoría, por cierto, que empezaron debutando con victoria frente al filial del Córdoba. Tiene que ser la temporada de la tranquilidad, de la reafirmación en cuanto al proyecto se refiere, y seguro que partiendo de esa base, pues se van a poder conseguir muy buenas cosas. Al menos nosotros lo vamos a desear y vamos a intentar empujar todo lo que podamos. Ese empuje no puede ser en forma de un director deportivo como el que le gusta a nuestro queridísimo Juan Carlos González, presidente de la Asociación de Viudas de Edu Villegas, de Pérez Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, caballero?
Pues bien hallado, muchas gracias. Encantado de estar otra vez con todos vosotros.
Parecía que no habíamos peleado todo el verano.
No, en absoluto. Espera.
Mira que nosotros somos de pelear.
Espero y deseo lo primero, lo principal, que todos nuestros oyentes estén bien, que haya salud, que todos puedan estar otra temporada más siguiéndonos, escuchándonos, bueno, enfadándose también, pero bueno, en definitiva disfrutando. También un saludo a los compañeros que este año han decidido no estar también, que
ahora vamos ahí con ellos.
Me consta que están bien, pero sobre todo que toda la afición, pues una temporada más, pueda disfrutar con esta tertulia, pero lo principal, que disfruten con el equipo, que disfrutar no significa siempre ganar, porque como tú bien has dicho, esto es el disfrute, es el camino, ¿no? Yo siempre lo digo, es el proyecto en sí. Un proyecto que ha tenido un pasito atrás, pero que no es un pasito definitivo. Un proyecto que en el que se puso cronológicamente, nada más termino, digo por tener un criterio, nada más terminar la temporada, un objetivo muy alto, que era volver y volver y volver y volver a volver. Y bueno, ahora seguiremos hablando, ¿no? De muchas cosas, porque para volver y volver y volver, como dice el tango, ¿no? Pues, no sé si es un tango, ahora no me acuerdo.
Un bolero.
Bueno, ¿no? Un bolero, ¿no? No sé. Pero bueno, pues hay que hacer muchas cosas. Pero ahora lo hablaremos, ¿no?
Por supuesto, lo vamos a comentar todo. Saludamos también a la voz del jerecismo, al señor Jesús Toledano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, caballero?
¿Qué tal? Muy buenas.
Sabe encantado. Muy bien que llevo año y medio detrás de usted, cierto, que nunca puede venir.
¿Eh? El que la sigue, Diego, tú sabes que la consigue y lo bueno se hace esperar. Así que encantado de estar en este tertulión. Y un poco con lo que decía Juan Carlos, yo creo que esa es la gran noticia, la mejor noticia de este inicio de temporada. El proyecto, que a pesar de ese paso atrás del descenso, vamos el domingo a Chapín, 4.600 personas. Uno o dos días antes anuncia que se llega a 4.000 socios. Y no todos los socios, recordemos, han activado esa promoción. Me consta que hay muchos socios que todavía no han regalado, entre comillas,
su carnet.
Ese carnet de regalo. 4.000 socios en la categoría. Después del descenso, con otro proyecto que también puede resultar interesante para algunos en la ciudad, pero aquí hay mucha gente que lo tiene claro, que sabe que esto va más allá de que entre la pelota o no, de que hay años que va a entrar y otro año como el que ya vivimos la temporada pasada, que fue tan malo que no entró y que acabó con el descenso. Y de momento, esa para mí es la mejor noticia. 4.600 personas con el Puente Genil, un proyecto que está vivo, mucha gente en la Plaza de la Asunción para ver las equipaciones, que también han traído cola, ya hablaremos también de las equipaciones.
Porque aquí salía por todo, macho, que somos la Casa Real.
Sí, eso es cierto. Lógicamente, lo primero era las palabras del presidente de volver, y la segunda ha sido la campaña, que ha sido todo un éxito, y hay que felicitar a la directiva por la maravillosa campaña, por la gran idea. Y por lo bien que se ha llevado. Ya seguiremos después con la cronología de los hechos.
Seguimos dando cosas. Que Jesús, que Santana ha estado muy bien, pero que se me ha olvidado justo antes que te he dado paso y demás, que felicitarte. No tan solo por ser la voz de jerecismo y acercarnos la emoción en los partidos a través de la radio, de la tele y todo, sino también por tu magnífica tertulia en Jerez Deportivo Fútbol Club Radio.
Muchas gracias. Que realiza cada semana. Uno de esos fieles oyentes, ¿no? La legión, ¿no? Formo parte de esa legión de oyentes también del tertulio.
Eres tú y mis cuatro amigos, ¿no? Como sabemos decir siempre en tono de broma, pero de verdad que es difícil que en un medio oficial de un club, y se puede estar orgulloso de eso, se tenga una tertulia con tantísima libertad.
Juan Carlos ha ido también.
Hablé mucho, yo he tenido la oportunidad de ir un par de veces.
Conchita no ha querido, la hemos invitado un par de ocasiones. Pero estamos acostumbrados a que nos digan que
no se fía de vosotros por si le hacéis un Rubiales, porque allí hay mucha. Allí hay muy mala gente y le hacéis un Rubiales rápido. Entonces ella está muy. Ella, como es hermosa, no es bien hermoso, pero es hermosa además. Yo por esta broma. Por esta broma me pueden llevar a
cuidado, fiscalía. Cuidado, Diego, cuidado.
Bueno, esta parte del programa la quitamos. Ya saben ustedes, entre comillas, la quitamos. Conchita Bermejo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, hola a todos y hola a mis compañeros. Por favor, que estoy súper bien acompañada aquí hoy.
Sí, igual acompañada estaba usted en el campo el domingo, ¿eh? La vi muy bien acompañada.
Sí.
¿Nos ha emparejado usted o no?
No, que va, que va.
En el mercado, vale. Para la tranquilidad de todo el mundo, ¿eh? Que lo sepa todo.
Incluida la del presentador.
Que ¿cómo ha visto el debut del Jerez, al menos este primer partido, que son impresionantes?
Pues mira, la verdad que es verdad que la primera parte vi algo totalmente diferente a la segunda, vi mucha más intensidad la primera parte que la segunda parte, me pareció mucho más flojita. Es verdad que se vieron cosas diferentes, porque al fin y al cabo es lo que estáis hablando, de que hay un proyecto distinto, de que este año la idea es pues bueno, tener el equipo bastante arriba y que sea un equipo que compita y bueno, ir a por todas y obviamente tener un desenlace muchísimo mejor que el de la temporada anterior, por supuesto. Pero es verdad que yo me quedo con buenas sensaciones, o sea, es verdad que no vimos un partido impecable por parte del Jerez, pero sí que es verdad que se vieron otro tipo de cosas y yo creo que la gente se quedó con otras sensaciones muy, muy, muy diferentes a lo que se vivió, por supuesto, ya digo de últimas, ¿no? Porque yo creo que incluso no se acordarán de los primeros partidos, querrán olvidarlo, pero ya de últimas en los partidos. Entonces yo veo que, bueno, que se tienen que quedar con lo positivo, que queda muchísima temporada aún, que solamente hemos visto un solo partido, Y es verdad que sí que creo que nos puede faltar un delantero, que se está hablando mucho de eso, porque al fin y al cabo hubo ocasiones, pero el balón no entró. Algo que es importante a la hora de, por supuesto, puntuar, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que yo opino. Y es verdad que sí, que este año veo que si hay que hacer algo, que debería de hacerse mucho antes que la temporada anterior. O sea, la prudencia
que no
quizá...
Que esas dudas, ¿no? Esa prudencia, sí. Ese buenismo que hemos tenido en otras temporadas.
Sí,
¿no?
Por supuesto. Porque si no, después, pues, puede pasar lo que pasó la temporada anterior.
Vamos a relatar la película de los hechos. Para empezar, nueva campaña, nuevo proyecto, tercera federación y la directiva. Vamos a hablar primero de la plantilla.
Vale.
Lo confía todo, como a final del pasado año, al señor Edu Espada.
Seguimos con la cronología de los hechos.
Con experiencia en el mundo deportivo, en confección de plantillas y demás, que ya estuvo en estos micrófonos. Además, un tío que sabe de fútbol, se le nota.
Pues la
y que venía a hacer equipo más que plantilla.
Vale.
Siempre
pues
dicho.
Tercera parte, tercer punto de la cronología de los hechos. Confección de la plantilla. Bueno, hay una previa que no debemos de olvidar nunca y que desde fuera siempre vemos, no la vemos, o la vemos pero la vemos con cierta distancia, que es cerrar una plantilla donde hay contratos vigentes y donde hay que cerrarlo. Y eso es un quebradero de cabeza, aunque no lo creamos, para quien está gestionando un club. De ahí también hay que salir.
Sí.
Y cuidado. Eso, en teoría, parece que también se ha hecho y se ha hecho bien. Porque jugadores que no se podrían soportar, pues no se han soportado, que en algunos
bueno, muchos se quedaron
algunos habrán querido quedar,
cláusula, ¿no? De bajar a tercera.
Y algunos habrán querido, habrán interesado y no habrán querido, otros han interesado rebajarse y lo han hecho, hay que agradecérselo, otros se han quedado, como Rafa Parejo o Carri, y lo cual
bueno, Carri se fue y ha vuelto.
Rafa Parejo es un lujo. Y en fin, pero llegamos ya al punto, o sea, que no hay que olvidar ese paréntesis que también es importante y que nosotros no lo vemos, pero que quien hace los números, os garantizo que da bastante dolor de cabeza. Y el siguiente es confeccionar la plantilla. Para mí es un acierto, en primer lugar, la política de fichajes que se hace, de fichar pronto a los jóvenes, porque es el mercado que después vas a necesitar y que si no vas pronto a él, lo que te encuentras a lo mejor ya no es lo que te interesa. Y creo que lo que se ha fichado en primer lugar es bueno y joven y competitivo para la categoría, o sea, apostado por eso. ¿Qué pasa? Entonces volvemos al punto primero, que es el punto de en caliente de quiero volver, que ahora recuerdo que ni era un tango ni era un bolero, yo creo que era una ranchera.
Sí.
En fin, mexicana, en fin. Entonces, volver, está muy bien y creo que tenemos un equipo, como hemos dicho antes, bastante competitivo, distinto probablemente a todo lo que hemos tenido en los últimos años, joven, rápido, perdón, se me ha ido, el entrenador. Creo que la decisión es acertada, parece una persona... yo creo que es bastante eficiente y que sabe lo que lleva entre manos y que tiene claro su manera de llevar el club, el modelo del club, y creo que para eso, con los mimbres que tiene, lo está haciendo bien. Pero claro, antes lo decía Conchita, es que no tenemos gol, claro, pero es que en este deporte sin goles, pues no...
Claro.
No, esto es como el que va a la bueno, no voy a decir, es igual.
No voy a decirlo, que la liamos.
En fin, entonces, bueno, por como nos falta. Entonces, quiero decirte que se ha fichado muy bien en ese modelo de club, pero para volver, faltan cosas.
Sí.
Faltan cosas, creo, no está completa del todo. Para mí, nos falta el gol, nos falta un poquito de compensar esa juventud con algo de con más veteranía en determinados puestos. Y yo estoy convencido que vendrá, que a todos nos pone de los nervios, yo creo que hasta la primero, la propia directiva, porque aquí como todo, el maldito Pazné, hoy estoy con canciones, hoy estoy el maldito Pazné, que es el problema de todo el mundo quiere comprar bueno, bonito y barato, y entonces pues el Pazné es el que está, me imagino, marcando el dinero, es el que está mal precio, el coste, el que está marcando los tiempos, ¿no? Todo lo queremos ya, evidentemente, y lo que no queremos es ponernos nerviosos, también lo hemos dicho, pero yo estoy convencido que Edu tiene que tener en vista algo, el chico último que ha llegado, que lo vimos el otro día con dos entrenamientos, me parece un buen fichaje, yo lo he visto en el Huelva, a Pedro Pata, es un jugador técnicamente muy bueno, un jugador muy honesto en el campo, muy trabajador, muy rápido, creo que el otro día no se vio al jugador que es, pero faltan cosas y bueno, no hay que alarmarse, pero sí hay que tener conciencia de que si queremos volver y volver pronto y con la seguridad y con esa promesa, Pues hacen falta cosas.
Hace falta un poquito más que proyectos.
Porque, se sobreentiende que la idea es subir de categoría esta temporada.
Claro, lo he dicho. Fue lo primero que se dijo cuando se bajó.
El problema, yo creo también, Juan Carlos, que es que la planificación deportiva este año viene muy mermada en lo económico por lo que ocurrió la temporada pasada. Porque tú decías, se ha ido dando salida a contratos que no se podían soportar. Pero también hay contratos que están ahí bailando, como el de Guille Donoso, ¿no? Donde unilateralmente el club...
Parece que se ha cerrado, ¿no?
No lo sé.
Sí, pero ¿a qué se cierra todo con dinero?
Yo creo que unilateralmente el club le ha dicho que no cuenta con él.
Cerrarlo tiene un coste.
Fran García está por ver y se resolverá seguramente en los juzgados. Veremos qué es lo que ocurre, que son contratos grandes, de los más grandes que había en la plantilla, porque recordemos que venían de Primera Federación, donde incluso ganaban más que en Segunda Federación en el Jerez. Que en Primera Federación, y yo creo que también el club está soportando un poco en esta planificación deportiva de esta temporada lo ocurrido en la temporada anterior, que la campaña ha sido buena, que la campaña de socios ha sido un éxito, ese 2x1 entre comillas,
y también patrocinadores, oye,
y los patrocinadores, muy grande, es verdad que la
dinero,
gente
mucho dinero, y eso es un trabajo muy grande
en la camiseta de que hay muchos patrocinadores, pero es que lo decía,
benditos patrocinadores,
que el otro día el presidente Jesús Viruita con nosotros en la tertulia, que el dinero no llueve del cielo, que tiene que moverse
totalmente
e intentar, bueno, pues tener dinero en caja para cerrar algo. Y es verdad lo que tú decías, que se ha hecho muy bien a principio de verano, en la pretemporada, cerrar toda la gente joven, que se mueve más rápido también en el mercado, y que al final los agentes también quieren colocar a los chavales en equipos que tengan cierto escaparate.
Claro.
Porque el propio David Sánchez me decía a mí, el entrenador del Jerez, que él estaba muy a gusto en Murcia, que llevaba 7 años, que tiene allí a la familia perfectamente acomodada, y que no se iba a mover por un proyecto que no fuese realmente relevante para él en lo deportivo. Y el Jerez, a pesar de estar en tercera, es un proyecto que no deja de ser llamativo,
4.000 socios,
ilusionante, que hace ruido, que estás en prensa, que estás en radio, que estás en tele, en fin, que se sabe, que la gente sabe que David Sánchez al final es el entrenador del Jerez Deportivo. Y es cierto que eso se ha hecho bien, pero quizás hemos dejado demasiado para el final el fichar a la gente veterana de la categoría. Lo de Carri yo creo que
era previsible, Jesús. Lo que pasa es que todos esperábamos por lo menos una semana antes. Bueno,
por lo menos tenerlo en la semana previa a que empiece la liga, ¿no?
Yo creo que cuando ha terminado el mercado de segunda ref, que creo que fue
al micrófono.
Fue al final de agosto, ¿no?
Se cerraba el 1 o 2 de septiembre, que se cerraba.
Pues, pero todavía habrá muchos que estén en esos clubes, igual que lo hemos tenido nosotros, que no me voy, que si no me das esto no me voy, que yo tengo contrato en vigor, que es quien me paga a mí lo del año que viene, que vale que muy bien que me voy al Jerez, por decirlo, porque es lo que nos interesa, que me voy al Jerez, pero quien me paga a mí la diferencia, y en eso me imagino que en eso es lo que están. Ojo lo tendrán echado, estoy convencido.
Y yo estoy convencido de que Edu Espada, de que la Junta Directiva tiene claro que va a venir un delantero.
Oye, Edu problema tiene 7 delanteros ahí en la puerta, seguro.
El problema
otra
es...
Otra cosa que haya partner.
¿Qué dinero cuenta Edu Espada para convencer a uno de esos delanteros? Es que eso es difícil.
Y que si tú quieres traerte una persona que baje, va a estar en la misma situación que los que hemos tenido nosotros que se han ido.
Claro.
que van a decir a su club, ¿y qué hay de lo mío? Si me tengo que ir, ¿no?
Y muchas veces...
¿Quién me lo va a pagar?
No es solo el salario, es si el delantero en cuestión es de Pamplona, piso, alojamiento, en fin, que es que el contexto del futbolista también importa mucho.
Son muchos factores, al fin y al cabo.
Claro, si yo un día, bueno, no sé si decirlo, pero que incluso la propia directiva, la propia directiva también serán los primeros que están, pero es verdad que este año se ha dejado la responsabilidad, por lo menos tenemos un foco de que la responsabilidad está en el director deportivo, que es el que está marcando los tiempos, y el que desde mi punto de vista ha marcado muy bien los tiempos, incluso la configuración futura del equipo de toda la temporada, que va a venir dado por un equipo joven.
Yo no lo he visto nervioso en todo el verano.
No, en absoluto.
Parece que tiene las ideas claras, que sabe cómo funciona esto.
Bien o mal el proyecto. Esto puede salir bien o mal, porque esto es fútbol y esto es deporte. Pero que el tío sabe, y que tiene los conceptos muy claros, que ha hecho un equipo más que una plantilla, porque fichar, este señor es muy bueno, me lo traigo, y otro, eso es fácil. Hacer un equipo, porque yo creo que todo el mundo coincide, es que el equipo está compenetrado y tiene unos conceptos asimilados al 100%.
Y compra la idea del entrenador, ¿eh? Eso que tú decías, compra la idea del entrenador.
De la misma manera que el año pasado, no se equivocó, cuando aquí en Antena... dio el diagnóstico del vestuario del año pasado.
En Antena no lo dio.
Lo he dicho yo.
Porque yo, al igual que tú, me fijé que cuando entraba un jugador del Jerez, no había caído al suelo y había tres compañeros comiéndose al del Puente Giral. Eso el año pasado no se veía. Y eso fue una de las cosas que nos dijo Edu Espada cuando llegó, que le llamó la atención el año pasado. Lo podemos decir que ya ha pasado el tiempo.
Sí, a balón pasado se puede decir. El diagnóstico fue certero.
El diagnóstico fue almorzando con nosotros
aquí. Cada loco con su tema.
Macho, esto no, esto es una plantilla, pero no es un equipo. Aquí falta una cohesión. Y claro, eso viene de características de futbolística. Un buen futbolista y otro buen futbolista en un banquillo puede que no peguen. O en un vestuario puede que no peguen. O en un terreno de juego. Lo mismo te hace falta uno muy virtuoso y otro que sea un poquito menos, pero que sea buen compañero, que te ayude, que te arrope,
que sea tu brazo, que sea tu brazo, tu extensión de tu brazo en el campo. Yo estoy viendo a unos chavales muy comprometidos, unos chavales que corren. El otro día corrieron hasta que ya no pudieron más. Sí. Es normal, porque 90 minutos corriendo es muy difícil. Y en un campo como Chapín más, ante un equipo que yo ya lo había visto, porque lo vi en el partido, vi un poquito del partido de Puente Genil contra el Jerez Club Deportivo, un equipo súper trabajado, que viene rodado, con dos tiempos, que controló los tiempos al milímetro, y no se llevó el partido, porque estamos en tercera y no en segunda red, porque si hubiéramos estado en segunda red, alguna de las oportunidades, el que la tiene, la categoría, la están para algo, la hubiera metido. Sí. Lo que pasa es que al final no dejan de ser también jugadores de tercera, si no estarían en tercera.
Pero también el Puente Genil también es un equipo que se conoce bastante la categoría.
Pero que fíjate, tercera. Conchita, que el equipo hizo perfectamente en cada momento, sabía lo que tenía que hacer. Uh-huh. Y no se llevó el partido porque están en tercera. Sí. ¿Vale? Porque están en tercera. Pero si están en segunda red, nosotros el domingo nos vamos con el 0-1. Y porque el portero también estuvo fenomenal.
Sí.
Pero
sí, a ver si puede jugar en Bollullo.
Pero fue un equipo que sabía en cada minuto lo que tuvo que hacer. En cada minuto. Esperó, tuvo la oportunidad y tuvo sus oportunidades para llevárselo. No se lo llevó, fue un partido. Pues yo diría que casi muy parecido al partido que bueno, una vez no lo vi, solo vi un poquillo al final, el de aquí de Jerez. Pero sí vi el de Puente Genil. En fin, que era un partido difícil, ¿eh? Para estrenarte, para la antítesis, un equipo joven, un equipo mira, veterano y además con un buen entrenador que sabe
rodado,
lo que lleva.
Muy rodado,
muy rodado.
Tú ves, por ejemplo, al Puente Genil, que es uno de los equipos que va a estar llamado seguramente a estar arriba, lleva ya varios años tratando de dar ese salto de categoría. El año que nosotros ascendimos, ellos también jugaron esa promoción, el año pasado también la jugaron, han ganado la Copa RAF, es decir, que es un equipo confeccionado para estar arriba. Y tú ves que tiene, por ejemplo, dos nueve de la categoría. Tiene a Juanfran Holanda, uh-huh, que fue titular, y luego a Tommy Montenegro, uh-huh, que se ve la segunda parte, que son dos nueve corpulentos,
¿sí?,
que briegan, rematadores, grandes. Y eso a lo mejor a mí sí que me falta verlo en el
Lo que pasa es que nosotros,
sobre todo porque el domingo vamos a ir a Bollullo,
a un campo difícil, muy difícil.
El campo del Sevilla C también será otra encerrona. Iremos a Espiel, iremos a Ayamonte. Entonces, y hay muchos campos.
Tenemos una ventaja, y es que tenemos una defensa, una defensa muy rápida. Joven y rápida. Y el otro día se notó.
El equipo estuvo bien defendiendo.
Yo creo que el equipo de medio campo para atrás. Uh-huh. Tenemos un medio centro que lo hubiéramos soñado a principio de temporada, ¿no? Álvaro Martínez es un muy buen pelotero. Rafa Parejo.
Además, no lo vimos.
Si Rafa Parejo no es el mejor medio centro de la categoría, pues casi lo es. Y un Carri que tiene que ponerse todavía. Uh-huh. Tiene que ser más rápido de lo que fue. Creo que en el juego de este equipo, Carri tiene que... Hombre, a ver, es verdad que es un jugador que es lo que es, técnicamente muy bueno. Es como si a nuestro querido Emilio Viquera lo hubiéramos pedido que corriera también. Pues era imposible que corriera. Pero
Carri ya demostró el año pasado al futbolista que es, que fue
es
futbolista.
¿Sí?
Lo que pasa es que futbolista de media temporada al final.
Pero es probable.
Los turrones, los turrones él está relajado.
Sí, pero que es probable.
De Chiclana, le
pero que es probable que la manera de jugar del resto de los chavales, de esa manera, pues a lo mejor sea un poco diferente su manera de ser. Tendrá que adaptarse también, evidentemente. Y Parejo también tendrá que ser un poquitín más rápido. Pero bueno, que a priori todo ese medio centro lo hubiéramos firmado. Y de medio centro para atrás, a mí me gustan los laterales. Marcelo contratado, Beto, Beni.
Hugo Carrillo.
Hugo se hizo muy bien. Hugo
se va a quedar y
bueno,
es una gran
Carrillo es un lujo tenerlo, la verdad. Y en fin, que creo que...
Tiene empaque Hugo, ¿eh?
Tiene empaque, ¿eh? Bien, y además
tenemos delanteros puntitos.
Que no le quema la pelota, que cuando le presiona el delantero no rifa la pelota. La vuelve a jugar atrás.
La rapidez es fundamental y entonces tenemos un equipo muy rápido realmente que roba, presiona y que es muy directo. Yo lo veo un equipo directo, pero claro, hay que terminar, como decía antes Conchita, hay que rematar la faena. Y bueno, eso es lo que vale dinero.
Está claro. Jesús, el Mitche, a nosotros que nos gusta en el Tertulión tocar siempre las gónadas. ¿Le parece un míster muy jugón, tal y como fue de jugador para una categoría como la tercera federación?
Yo creo que, lo decía antes Juan Carlos, que seguramente hayamos acertado este año a la primera, porque el año pasado fueron tres entrenadores los que pasaron por aquí y ninguno
no dio tiempo al cuarto.
No dio tiempo pensado, al cuarto, pero si la liga dura un mes más, seguramente el cuarto acaba llegando, ¿no? Y yo creo que hay confianza, primero, del director deportivo, que es el que lo trae, confianza de la junta directiva en lo que dice el director deportivo y en el propio entrenador. Y yo creo, y esto es lo más importante, que los jugadores tienen confianza en el entrenador. De hecho, he tenido la oportunidad de hablar con varios jugadores. Uno de ellos, de la temporada pasada, que sigue este año, que fue el otro día titular, y me dice que como están entrenando, como preparan los partidos, como preparan las sesiones, este entrenador no se vio algo así en toda la temporada anterior. Evidentemente no me tiene el jugador, para no dejarlo mal, pero eso habla ya bien de que, por lo menos, se está empezando con una base sólida, con una base de la que construir un proyecto, que luego el entrenador, obviamente, ya lo ha dicho, quiere traer algún extremo y algún delantero, pero también es un entrenador que sabe lo que hay, que yo creo que conoce bien la realidad económica del club, y él sabe que si puede le van a traer un delantero, y si no puede, no es porque sea un capricho del presidente o de alguno de los directivos o del propio
Quizás Eduardo Espada. Sea una de las mejores cosas que hay, que desde el principio había entrenador, se ha confeccionado la plantilla junto al director sin deportivo duda. Y el entrenador está al cabo de la calle de lo que puede venir, lo que no puede venir, oye, y si viene, magnífico, lo disfrutamos, pero que si no,
pero oye, además, con esto voy a estar buscando. Tiene las cosas claras y tiene una cosa muy buena. Es autocrítico, o sea, no echa balones fuera ni ni es llorón. No quiero a un llorón que esté siempre echándole la culpa al lucero del alba.
No tengo dinero.
Eso lo va con José Pérez Herrera porque sería incapaz de hablar.
No.
Pérez Herrera, madre, va por el resto de entrenadores que ha habido ordinario.
Pérez Herrera es un magnífico entrenador y lo sigo manteniendo. Pero no quiero volver al pasado.
Pues claro que lo es.
Porque el pasado
no lo es. Faltaría más.
Las decisiones que se tomaron y ya.
Faltaría más.
Volver atrás no nos va a dar nada. Pero bueno.
Pero es verdad que
ya sabéis lo que pienso de la decisión de.
En el fútbol hay tantas maneras de trabajar como entrenadores, por eso ese veterano del Jerez estaba diciendo, oye, pues como este no lo hacía otro, claro, es que otro trabaja de otra manera. Lo importante es que la forma de trabajar de David Sánchez sea la adecuada para los jugadores que tiene, porque no le van a valer.
Que lo tengan claro, que los jugadores se crean en lo que están haciendo, que lidere el vestuario. El factor humano es fundamental. Y después que tiene un modelo, que tengo un equipo joven, pues tengo que jugar con las ventajas que te da un equipo joven y utilizar esas ventajas competitivas contra el rival. El rival tendrá otras ventajas competitivas que van a tratar de anulártelas, ¿no? Bueno, pues en eso estamos. Pero bueno, en principio, pues yo le he oído los partidos, yo he visto mucho, creo que no sé si me he perdido un par de partidos de pretemporada, pero lo he visto casi todo y en todo el equipo de la cara. Y ya lo advertía él. Fijaros, ya lo advertía. Ojo, que no estoy jugando partidos oficiales, que el partido oficial será distinto. Hemos ganado equipos de primera red, hemos ganado equipos de segunda red, pero no le hemos ganado a un equipo de tercera de nuestra liga, el primero. Y ya lo advirtió él. O sea, era lo que no esperaba.
Aquí es donde hay puntos.
Y esta pretemporada creo también que ha sido como más realista, ¿no? De cara a preparar lo que viene. No ha habido tanto marketing como hubo la temporada anterior, que fue muy bonita la pretemporada, muy ilusionante, pero creo que no cuajamos.
Hombre, es que bajar a tercera te suele ayudar a volver a
también, ¿no? No te queda otra, ¿no? En vez del Madrid-Castilla, el Madrid-C, pero que al final creo que ha venido también bien al equipo para rodar con equipo más similar a lo que se va a enfrentar en la categoría. Que yo creo también que el Jerez va a jugar en dos categorías diferentes. O sea, va a jugar a una cosa cuando juegue en Chapín.
Correcto.
Y a otra cosa, cuando juegue fuera, porque los que hemos narrado un poquito la tercera...
Tenemos cada encerrona, pues yo no sé cómo lo vas a hacer tú, dónde te va a montar, en qué paloma te va a montar en esos campos de
Dios. Yo he narrado un tejado en la Algaba, en un muro de hormigón en Valverde del Camino...
Pero ya no es narrar, ya es llegar a Espiel. ¿Tú sabes dónde estás, Espiel, macho?
He narrado en Espiel, en medio de una montaña. Eso está en medio de una montaña.
Está en Bulgaria, ¿no? Creo.
Eso está en medio de una montaña.
Las conexiones...
En Pozo Blanco, o sea, hemos narrado en Jerena teniendo que saltar una valla para conectar la corriente a la cocina del bar en medio del partido, o sea que... Pero bueno, eso es tema técnico nuestro, pero es que los jugadores se van a enfrentar también a equipos pequeños,
si
aguerridos...
Es el tema de la conectividad que ha llegado, el 4G a todos sitios y el 5G...
Y no hay problema, ¿no? Pueden narrar
el campo de piel, fútbol, macho. Imagínate el campo como es, porque claro, césped artificial... del año 74 y el que no hace pertificidad directamente es hierba con margarita incluida.
Claro. Para el domingo el domingo pasado tuvimos una realidad, la realidad en nuestro campo con un equipo aspirante que sabe a lo que juega, y el próximo domingo vamos a tener otro partido absolutamente diferente,
completamente,
que no va a tener nada que ver, pero es que también hay que jugarlo.
Y al siguiente,
otro que también va a ser diferente.
Y yo creo que esto lo hemos aprendido durante todos estos años en tercera. nunca subestimar al rival.
La capacidad de adaptación es
nunca se encima al rival, porque el Boyullo, que te puede sonar no, a chiste, no, viene de empatarle a dos al Sevilla C en la Ciudad Deportiva. O sea, que nadie se cree que va a llegar ayer el Jerez y va a golear. No, ojalá siempre, que sí, pero que va a ser muy complicado. ¿Eh?
Claro, va a ser, yo estoy convencido, por eso he dicho que es que el domingo tenía sus dificultades, un equipo rodado, un equipo que sabe lo que juega, que lleva años con, no sé si Juanma Puente Nueva también estaba el año pasado.
Juanma Puente Nueva,
¿no?
Lleva ya en el Puente Genil, claro, creo que 4 o 5 temporadas.
Que sabe lo que lleva entre manos. Y el domingo vamos a tener pues otro estilo difícil, pero que va a ser igual de complicado por otros matices distintos. Que va a explotar todas sus ventajas y que nosotros, pues el míster sabrá cómo tendrá que afrontarlo, está claro, ¿no? Así es. Pero bueno, yo es que, a ver, a mí me divierte esto, o sea, porque ese es mi equipo. O ahora que el fútbol está, o sea, en
final, ahora que el fútbol es general. ¿Vas a ir a Boyullo, Juan Carlos?
Yo, si es que Dios quiere, que
el fútbol. Ese vio un Don Benito mensajero un domingo por la mañana, sí, claro.
Después de eso, Diego, después de eso.
Mira, el fútbol está en recesión.
Por eso ya, macho.
El fútbol está en recesión, el fútbol en general. Pero lo que no está en recesión es tu equipo.
La pasión, ¿no? La pasión
no, la pasión no se pierde. No, o no se debe perder. Entonces, bueno, pues yo me divierto. Y a mí lo que me estimula, el fútbol que me estimula cada domingo es el de mi equipo. De los demás,
curioso,
bueno,
estemos en la categoría que estemos, estemos, sí, como claro, estemos, hecho, lo tenemos con la misma pasión.
Es una escena muy buena, claro, ¿no? De la película del secreto de sus ojos, ¿no? Que donde le pregunta, ¿qué es Racing Ricardo para usted? ¿No? Refiriéndose al Racing Club de Avellaneda, dice, una pasión, dice, aunque hace 9 años que no sale campeón, dice, una pasión es una pasión, ¿no? Claro. Pues algo así.
Hablando de pasión, las gradas, 4.616 almas en Chapín. No hace falta decir que el campo con más asistencia de la categoría,
muchos,
no hace falta decir que...
Y muchos más que algunos de Primera Federación.
Eso es lo que yo iba a decir justamente,
y mucho
sí,
más
sí,
que muchos de Primera Federación. Conchita, ¿le viene bien o le viene mal? Porque los murmullos muchas veces... Escúchame, yo sabemos que si marcamos el primero, Chapín se vuelve loco, empieza a apretar.
Se vuelve loco y eso es un ambientazo. Abajo.
Pero ¿cómo hay que marcarlo, Diego? ¿Eh? Claro, hay que marcarlo. Que,
también hay que decirlo, en Tercera Federación te viene un equipo como el Punta Genil, bragao, la gente veterana. Y mientras van 0-0, están jugando, vamos, están en San Siro, como yo digo, ¿no? Claro, están
y
en
el, total, disfrutando y cada minuto que pasa,
primero,
más confianza.
Cuando le cae el primero, en contra y la gente empieza a apretar y empieza a resonar la visera, entonces cuando tienen problemas esta serie de equipos. ¿Cómo viste toda la afición? Porque yo te voy a decir una cosa. Yo vi a la gente muy enchufada, con mucha ilusión, que era el primer partido.
Sí, sí, ¿eh? Muchísimo.
Pero cada pasecito malo era un uff. Y el uff también se escucha abajo, ¿eh?
Más en la segunda parte, claro.
Sí. Es verdad lo que dice Jesús, que es que fue muchísimo más ese en la segunda parte que en la primera, por supuesto, pero es verdad que se escuchó que la afición tenía ganas, que confiaba, que sobre todo antes Jesús hablaba de confianza, y yo creo que esa palabra faltaba muchísimo en la temporada anterior, y en esta yo creo que es fundamental, ¿no? Sobre todo para lo que es la base de este proyecto, la confianza. Entonces yo sí que creo que la gente el domingo fue con confianza de ver y de quedarse, por supuesto, con otra imagen del equipo, de otra imagen del Jerez.
Bueno, la imagen, a ver, la imagen es la que es. Para mí no fue una imagen mala. Es decir, hay que saber, yo
ya más que mal, yo, fue algo agridulce, yo, ¿no? Porque yo creo que viendo lo que vimos, sobre todo en los primeros minutos, sí, daba la sensación de que este partido se va a ganar, ¿no?
Sí,
pero es que el otro jugaba también, claro, y jugaba su partido.
Yo no lo tuve tan claro, a mí yo me valió más con saber que había muchas automatizaciones en el juego.
Exactamente.
Mucha gente se queja, ¿no? El balón atrás, que no. Fútbol se juega así. Que Chapín, por grande que sea, si el otro equipo se planta atrás, no mete su.
A mí me da la impresión de que.
O lo mueves de un lado a otro y le generas un hueco y una ocasión, o no hay manera.
A mí me da la impresión de que, más allá de que son chicos jóvenes, por lo tanto, oye, la juventud se tiene que notar en el fondo físico y todo lo que tú quieras. Yo creo que este año hay una rapidez mental,
sí,
que no ha habido otros años.
Bueno, pero eso es mucho que el automatismo del
oye,
fútbol.
Oye, claro, pero es que lo que te marcan las categorías en el fútbol es la rapidez mental.
Sí.
Y hablando también de la grada, o sea, yo estuve en el partido contra el Ceuta. Y es verdad que en ese partido me pareció que había muchísima menos gente de la que yo me esperaba que fuera a ver. Vamos, eso desde mi punto de vista.
Yo creo que fue en el puente, ¿no? De la Virgen, ¿no?
En agosto del 15 de agosto.
Y ahí media España está.
Pero bueno, yo sinceramente me esperaba, la hora era buena, era un día que hacía buen tiempo, tal. Yo dije, yo creo que puede estar bien Chapín. Y dije, pues quizá el primer partido pues no se llene tanto, pero bajo mi punto de vista,
se llenó una cosa que se decía siempre, y es que decían que el torero que no toreaba el 15 de agosto era que era malísimo, porque no toreaban todos, en todos los pueblos de España. Es que en esa fecha creo que fue por ahí.
Y ojo, que también me gustó ese partido, ¿eh?
Sí, ¿cuál? ¿El de Ceuta? Sí, pero es verdad que Ceuta, pues lo mismo al Ceuta que está jugando la Liga.
El Ceuta fue ya el veintitantos de agosto.
Claro, yo creo que fue más tarde, sí.
Fue el veintitantos de agosto, que creo que fue el último que se bueno, que se jugó casi de la
pretemporada. Juan Carlos, que vive unas eternas vacaciones, entonces no...
No diferente ya de Puente de Agosto,
los tíos con finales
de agosto. De hecho, yo creo que lo comentamos, ¿no? Que comentamos que había poca gente.
Sí, sí,
no,
que había poca gente. Me sorprendió también. Pero luego es verdad que acudes el domingo a Chapín y notas que en Jerez, a pesar de todo, hay muchas ganas de fútbol, ¿eh?
Sí.
Hay muchas ganas de fútbol.
Y muchas ganas.
El problema también es que muchas veces el fútbol no lo está dando el equipo en el campo, y al final pues eso también quita gente de la grada.
Yo te voy a decir una cosa. Tercera temporada de desastre, bueno, dos temporadas de desastre absoluto. Y que el club siga manteniendo el pulso y los aficionados lo ahí.
Para mí es la mejor noticia.
La afición, vale que con promoción, que si regala el carnet, que si vale doble, pero el carnet hay que pagarlo. Un carnet carísimo.
Es barato,
tercera federación.
Es barato,
tercera le federación. Le pone 200 euros más y está en el fondo sur del Betis.
Y un poquito menos.
Y menos. 200 en Carranza porque no hay sitio. Pero que si no, estaba en primera. Por cierto, después tenemos que hablar del Cádiz, de lo que pusieron en la estación y demás, y del señor Vizcaíno, que es muy amigo mío, Te voy a decir una cosita.
Es obligatorio, Vizcaíno,
¿qué?
Es obligatorio.
Sí, es muy obligatorio, porque además es cuestión de jerezismo y de fútbol de la ciudad. No del Jerez Deportivo Fútbol Club, también de los aficionados que también son legión, que nos escuchan de Jerez Club Deportivo, y que nos siguen atentamente, y que también les concierne a ellos, ¿no? De las cosas que han pasado en este verano y de ese intento de marketing de una empresa del señor Vizcaíno, porque yo voy a aprovechar, lo digo ya. Históricamente aquí en la ciudad ha habido gente aficionada del Cádiz, y a mí me parece maravilloso que quiera ser del Cádiz, porque además es una afición puta madre. ¿Qué quiere que diga? Es que es una afición buena, que ha sufrido.
Presumimos de que tenemos una gran ciudad, y evidentemente la tenemos, 220.000 habitantes. Pues es lógico que en 220.000 habitantes habrá gente de todo, que además ni siquiera los 220.000 habitantes son todos de Jerez. Hay gente que son gaditanos, gente que tienen afición, que están en su derecho.
Que el Cádiz ha estado muchos años en primera, ha tirado mucho en toda la provincia, y que a mí me parece pues muy bien, porque aparte es una gran afición y es un gran equipo, y hay que respetarlo, igual que el que quiere estar en Jerez Deportivo, en
estos años,
o el Jerez Deportivo.
Estos años últimos, donde el Cádiz ha estado en primera y ha mantenido la categoría 4 años consecutivos, yo sí que he visto más camisetas amarillas que hace unos años atrás. Porque al final se nota, lo que te digo, al final
es que tú tienes dinerito, no eres de ningún equipo, te vas a Cádiz y estás viendo al Madrid, al Barcelona, y ves cómo el equipo va mejorando, y ya llevan 4 años en primera, y a mí me parece normal, ojo, porque la gente no lleva la camiseta del Betis, pero en Jerez hay una cantidad de aficionados y de socios del Betis, que hay que ver la autopista cuando juega el Betis en casa. Y yo he ido al Villamar en un par de ocasiones y me he visto a unos cuantos de Jerez. Oye, que me parece muy bien que sean del Betis.
Lo que pasa es que eso es una cosa, y luego quien conozca un poquito la idiosincrasia de la ciudad, la rivalidad que hay, sabes que si pones una campaña de marketing y empapela una estación de tren o el aeropuerto,
en esta
va
ciudad,
a generar va a generar cierta acritud.
Claro, porque yo aquí diferencio al
Cádiz. Entonces ya estamos hablando del tema, ¿no?
Y sí, vamos a hablar de
eso. Para no volver, ¿no? Y así ya cerramos.
Vale, ya cerramos. Y ahora hablamos del verano, de la campaña de socios.
Y seguimos hablando del Jerez, que es lo que...
Por un lado...
Es para lo que he venido yo, para hablar de mi libro.
Sí, pero una cosita muy importante. Para hablar del Jerez Deportivo Fútbol Club, del Jerez Club Deportivo, del fútbol en la ciudad de Jerez, hablamos de jerecismo, hay que identificar a los enemigos del jerecismo. Y ahora
bueno,
lo
a los adversarios, no los enemigos.
No, a los enemigos. Cuidado.
Bueno, sí.
Cuidado, déjame que me explique. Nada que decir a un señor que sea del Cádiz. Tienen todos los derechos del mundo, faltaría más, estaría bueno, plena democracia en el siglo XXI. Nada que decir a ningún cadista, esté donde esté, en el puerto, en Jerez, en San Lucas, donde quiera que esté, y es del equipo que dé la gana. Nada que decir al cadismo, que es una afición señorial, rival, adversaria, como lo quiera llamar, de toda la vida, pero bueno, que se han currado lo suyo, que en el año 2009 está el Jerez Club Deportivo en primera y ahí en segunda vez, recordemos, y en concurso acreedores. Hay que tener buena memoria para todo. Y que han seguido luchando y que están en el equipo ahí arriba. Pero ojo.
Hombre, ya ha llegado un señor con dinero, con experiencia previa.
Eso de dinero. Pero ojo, hay que diferenciar al aficionado, a la afición y al cadismo del dueño de la sociedad mercantil del Cádiz Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. Ese señor sí que tiene unos intereses. No es de camiseta amarilla el interés. El señor sevillista de toda la vida, el señor Vizcaíno.
Como la mayoría de las sociedades anónimas. Bueno. Excepto algunas que tienen el capital atomizado. O sea,
bueno, viste el otro día, vamos, por matizarlo, la rueda de prensa del presidente o el directivo del Cartagena, ¿no? Digo aquí.
Ah, sí, sí.
Hasta lo que yo diga, porque
esto es mío.
Y punto.
Bueno, ya lo dijo la hija de Lin y el propio Lin en Valencia. El aficionado es que fútbol, se calle y se saque la bola, es que y punto. Fútbol, él no tiene que hablar.
Decía mi amigo Ramón Molina, es que el fútbol, la verdad es que es especial en todo, ¿no? Es especial en todo. Hoy, decía mi amigo Ramón Molina, nunca se me olvida. Y bueno.
que nunca lo olvidaremos,
es que inolvidable. Es que inolvidable.
Decía, ¿os imagináis el dueño del Corte Inglés en la puerta del Corte Inglés diciendo, entrar a comprar, pero que esto es mío, pero que esto es mío,
Pues claro, este es igual. Ahí viene eso, porque se quiere, en cierta manera, o todo el mundo, en un análisis simplista, parece que es una guerra jerecismo-cadismo, no, para nada. Nada que ver con la afición del Cádiz. Este señor que tiene intereses particulares, económicos, en una sociedad de su propiedad, es quien sí ha visto un filón de mercado en la ciudad de Jerez.
Claro, va buscando.
Y ojo, es que es la ciudad más grande de la provincia.
Claro, ni Oliver, para bien y para mal, ni Oliver, somos la locomotora de la provincia. Ni Oliver, a pesar del paro, yo lo digo que algo conozco la economía, a pesar del paro, a pesar de, bueno, pues, bueno al... en la que puede tener, sí, más diferencias sociales, lo que tú quieras. La locomotora de la provincia, pero no la sino de siempre, bueno, de siempre, de hace dos siglos para acá, por lo menos, es Jerez. Entonces, aquí recibimos a muchísima gente de fuera, además, también.
Claro, y al fin y al cabo,
para bien y para mal, tiene que haber de todo.
Aquí aterrizan pues, los equipos que vienen a jugar contra el Cádiz, o sea...
No les queda más remedio. Con
claro, o sea, a lo que yo voy a decir. Que tienen que pasar por Jerez.
Ni el señor Oliver, ni el señor Sigado, ni el señor Morales... han sido capaces de hacerle tanto daño al jerecismo como el que puede hacer el señor Vizcaíno, que tiene un solo objetivo: seguir dividiendo.
Bueno,
hasta
y
la
perdón,
desaparición,
Diego, tiene un equipo puente en Primera Federación también, ¿eh?
Sí, sí.
Hay algunos más que lo tienen. ¿Eh? O algunos más, ¿no?
Sí.
En Sanlúcar, por lo menos.
Hay algunos más.
A lo que yo vengo a decir, que ojo con diferenciar muy bien esa campaña y ese ataque desde una sociedad anónima deportiva por meros objetivos económicos y comerciales, que no la afición del Cádiz. Es que me gustaría separarlo muy bien, porque que tendrá no un aficionado cadista de culpa de lo,
vamos,
que ha hecho
que
su presidente.
Decir, no.
De todas maneras, que ven ustedes que yo estoy diciendo cosas muy interesantes que los tertulianos pasan olímpicamente de mí.
Porque estamos viendo los tentáculos del Cádiz.
El tema del fondo del fútbol, donde las federaciones no entran.
El Cádiz es todavía un tentáculo de otro club de primera.
Es todavía, claro, es que el fondo todavía es... no quiero decir que el Cádiz lo sea, pero el fondo del asunto todavía es más grave y es más corrupto. El tema de los movimientos accionariales, presidentes que tienen duplicados intereses en distintos equipos, eso es más de lo que parece.
Algún día tendrá que entrar la federación en eso.
Es más de lo que parece. Sí,
¿y la liga?
Bueno, de momento.
¿Algún día cuándo? ¿No?
¿Algún día cuándo?
Yo no sé hasta qué punto va a ser lícito.
Porque
que
eso
se
sigue existiendo.
Dos clubes que sean sociedad anónima que tengan el mismo dueño.
Y después estamos nosotros, que somos unos románticos, bueno, que nos mantenemos ahí, que nos va a costar un mundo.
Y lo que disfrutamos.
Pero bueno, no nos olvidemos que de fondo, oye, no tú estás hablando del Cádiz, yo no lo sé, pero
yo
que
no estoy hablando del Cádiz, estoy hablando del señor Vizcaíno.
Yo no lo sé, pero que si es el caso, no es el único, ¿eh? Hay muchos más, hay más de gente con intereses en distintos equipos, cosa que es ilegal, a priori, incluso en sociedades anónimas. Porque, oye, yo puedo ser un filántropo y decir, bueno, si, mientras no sea una sociedad anónima, creo que es legal, ¿no? No lo sé. Pero si yo lo veo, en fin, que lo hay, ¿eh? Que hay bastantes más.
Lo que yo vengo a decir.
Tú has dicho antes otro, ¿no? Habéis dicho otro, ¿no? Por ahí, no sé.
No sé, hemos puesto el ejemplo del Valencia antes.
Valencia. Ya hemos hablado y demás. Lo que yo vengo a decir es que hay que tener mucho ojito con lo que el señor Vizcaíno, que va diciendo que le dejaré, pasa un día por la autopista, eso no se dejaré, jamás se le nota. Se nota que no es de Jerez, son los andares. Lo que somos de Jerez lo sabemos.
Tú lo has dicho,
es un
empresario que tiene unos intereses, que vende un espectáculo a unos abonados, y nosotros somos los socios de un club. Esa es la diferencia,
problema,
para bien y para mal.
El problema es que el objetivo comercial, y tú entiendes de esto, Juan Carlos, lo ha fijado en la ciudad de Jerez, y ese objetivo pasa por la aniquilación del jerezismo, de uno y de otro, porque, señor Vizcaíno, soterradamente ha fomentado esta guerra, ha ayudado a la entidad, que yo no voy a decir que no lo ayude, que haga lo que quiera, pero cuidado, porque sé que te está ayudando, y me alegra mucho que muchos aficionados del Club Deportivo hayan salido este verano diciendo,
bueno,
de cartelitos
recordando una película, al fin y al cabo son negocios.
Bueno, pero cuidado, porque hay muchos aficionados del Club Deportivo al que tampoco le gusta que estén ahí manoseando, porque al final lo que se fomenta la división
son negocios
y vienen los problemas.
Vamos a ver, que nosotros nos fuimos al Jerez Deportivo Fútbol Club porque no queríamos negocios. ¿Vale? Cuando diga abandonar, porque abandonamos ese modelo. Si a mí me viene mal, son negocios.
Juan Carlos, que respeto, pues al que se quiera quedar donde quiera.
Son negocios.
Que aquí tenemos que aceptar.
Pero es que
a todo
yo te he dicho, cuando hablando de Vizcaíno, yo no tengo nada que decir porque cada uno mira sus negocios. Y entonces me dice, es que le va a afectar voto. Bueno, pues son negocios también.
Vamos a ver.
¿no?
Que no, le va a afectar al otro, le va a afectar al Jerez Deportivo.
Bueno, vale, bueno, pues, pero nosotros ya lo sabemos. Ya nos defenderemos con lo que podamos. Pero si otro equipo, que también son negocios, pues son negocios.
Lo dicho está, ojito con Vizcaíno. Que
al loro, ¿no? Al loro,
que está el loro. Porque,
hombre, a ver, Vizcaíno
no tiene poquitos chilos, viene a vendernos la burra que es de aquí.
Hombre, perdona, por, Diego, Vizcaíno no ha focalizado en Jerez. La campaña lo ha hecho en toda la provincia.
Toda la provincia.
No va a dejar de hacerlo
en todas las estaciones.
En el segmento más grande de la provincia. Obviamente lo ha intentado.
Lo queramos, ya cada uno deja de ser especial.
El factor de negocio de Jerez no tiene nada que ver con el factor.
Claro, el nicho es grande. Grande, pero tiene sus, a ver, sus riesgos, ¿no? En el sentido de
y
que,
a
bueno,
esto va en la concatenación.
Igual ha sacado 100 socios, pues mira, 100 socios que ha sacado.
No, no, saca, si no puede vender más carnet, si bueno, lo tiene todo vendido. Pues entonces, quiere vender camisetas, bueno, quiere igual fomentar y sobre todo quiere hacer, seguir poniendo los pequeños paquetitos de dinamita para que el jerecismo en general cada vez esté más debilitado, más dividido y haya menos fútbol en la ciudad, lo cual le viene muy
vale,
bien,
pero,
muy
pero
bien
que ahora mismo, sí, sí, efectivamente, tú puedes decir, a nosotros nos afecta en la medida en que, pues oye, entre la juventud y Arraigo, bueno, pues muy bien. Ahora, si otras empresas tienen un B2B, porque eso habría que hablar así, es un B2B, es business to business, es decir, cuando entra con empresas que son negocios, pues son negocios entre negociantes, pues me parece muy bien, es respetable, pero que no es nuestra liga, no es nuestra liga, porque nosotros hemos decidido no ser negocio. Si mañana es negocio, a lo mejor el que te está hablando ya no está viendo eso, porque para eso, entre que ya me aburre mucho el fútbol en general, si me lo hace negocio ya me voy totalmente, porque a mí lo que me interesa ya prácticamente es mi equipo y poco más. Ya
no es que te aburre el fútbol, hombre, con lo sí, que te ha pasado tú con el Deportivo Fútbol Club, palmando.
Porque ahí tengo la pasión puesta y entonces ya es otra cosa. Pero el fútbol en sí me aburre. Tú me preguntas a mí mismo por algunos jugadores, hombre, algunos que destacan, mi hijo, porque es, bueno, igual que la juventud, ¿eh? El fútbol que se está cambiando, el fútbol está en recesión porque la juventud ya no es prioritario el fútbol.
No,
no tiene
cada vez menos.
Tienen mil cosas antes. Y muchos están porque hay un invento ahí que se llama Comunio. Que
sí, correcto.
Que se montan
Comunio,
sus equipitos.
Fumondo,
y se toman su cerveza y están viendo a Pepito López que juega en el Getafe. Pero no es que el Getafe le importa tres pepinos, obviamente.
No, totalmente.
Te lo digo. Jugador
sí,
que
sí.
Te lo digo, ¿vale? Porque lo he sufrido.
Yo porque tengo un amigo con mi equipo y lo veo. Y ahora, el fútbol en sí.
Mis amigos, vaya.
El fútbol en sí, a la juventud ya no es su operación, ni muchísimo
de
menos.
Hecho, no paran de estudiarse.
Ni muchísimo menos.
Nuevos formatos para intentar que la gente joven consuma el fútbol.
Totalmente.
Creo que Gol Televisión hizo una iniciativa pionera de dar el partido en abierto en TikTok en vertical. O sea, para que los bueno, chavales que es, se metían en TikTok.
Eso es una locura.
Cuando la gente ya me está pidiendo, cuando la gente dice, no, la causa es el reparto televisivo. No, la cosa del reparto televisivo es que los mercados cambian, claro. cambian también. Y entonces, pues, llegará un momento en que, pues, no sé si visteis los shares de pantalla de la liga. Porque no lo pena, ¿no lo viste? No. Bueno, pues había shares de pantalla del 1 y pico%. O sea, un partido, no sé si era Getafe, no sé quién, era 100 y pico.
Sí, quitando Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla Betis.
Evidentemente habrá gente que lo verá de otra manera en los bares o lo que sea. Pero daba pena verlo, es decir, con estos números, ¿quién va a pagar a los jugadores? Porque es que llegará un momento en que los derechos televisivos dirán, macho, yo ya no te voy a pagar esto, porque es que con este share de pantalla, ¿a dónde voy yo?
Claro.
Está claro, por eso los clubes, a través de los fondos y de la venta de derechos futuros, los fondos CVC, famosos, están ampliando su estructura, es decir, su integración en la sociedad, porque ya saben que de la tele, de meter la pelotita a la portería y de que lo vea la gente por la televisión, no se puede vivir. Hay que vivir de vender mucha camiseta, vamos, y de estar metido cada día hasta en la sopa.
A lo mejor, yo no soy ni madridista ni nada de eso. A lo mejor el señor Florentino no iba tan mal encaminado, digo a lo mejor, cuando ya propuso lo de la Liga Europea. Ojo,
bueno,
a lo mejor.
Tiro nunca va a equivocar.
No, yo no soy
sospechoso de ser madridista.
No,
pero
un tío
que es un visionario. Bueno, queda claro el tema del Cádiz, que yo quería avisar a todo el mundo, a todos
y
los
yo que decimos, claro,
ojo,
que
a los de aquí y a los de allí.
Para mí es negocio.
Hombre, claro, y para el señor Vizcaíno también.
No es provocación, es negocio.
Pero esa no es mi liga. Ahora, si nos afecta.
Pero que te voy a decir una cosa, Juan Carlos, que no siendo tu negocio y no siendo afectando y demás, te puede acabar afectando el negocio de un tercero que viene con la buena carita de
con esa amenaza
aquí,
si hacemos un dafo con esa amenaza ya
y de todas formas yo insisto, yo que lo que más daño te hace es la diferencia deportiva que hay, ¿eh?
Claro,
es lo que más diferencia hay y donde más daño te
esto
hace.
Esto es un sueño, porque nadie, pero si mañana estuviéramos en primera división, no en segunda, en primera, Yo te garantizo 16.000 socios. Vamos, no hay socios en Jerez. Es
igual,
seguro. Te van a salir hasta 16,
por supuesto. 16.000 porque caben 16.000
en el claro, claro, no, si no serían más.
Si entran 25,
no, caben más, 25. Caben más, pero tienes que dejar un porcentaje para ventas.
Bueno, vamos a todo esto. Hablamos de soslayo del Cádiz por el tema de Hugo Carrillo, que ha sido muy divertido este verano. Vamos, yo no entiendo, para que no lo sepa o haya estado un poquito desconectado. Hugo Carrillo firmó con el Cádiz, en principio para el Mirandilla, en segunda
anunciado oficialmente.
Anunciado
por el Cádiz,
oficialmente, se llegó a un acuerdo. Claro, el problema es que Hugo Carrillo tenía un año más de contrato con el Jerez Deportivo Fútbol Club. El jugador no sabe lo que ha firmado. El Cádiz no ha preguntado en la federación si este jugador.
El Cádiz no sabe nada.
Yo pregunto.
Lo de antes era una ranchera.
¿Qué os parece?
Lo de antes era una ranchera. Esto es un sainete de los Álvarez Quintero.
Bueno, Mirandilla es otro equipo, teóricamente, para coger subvenciones, bueno, lo han segregado.
Por parte de todo. Nadie sabía que el jugador tenía un contrato profesional ya aparte del federativo. Nadie sabía eso, que había un contrato aparte.
Es que a mí me extraña mucho la situación, porque yo entiendo que el chaval, oye, el equipo se va a tercera federación, está en proyección, viene el Cádiz, te busca, te va a quedar en segunda federación.
Pero es humano.
El problema de la cuestión no fue tanto el contrato privado que Hugo Carrillo tiene con el Jerez Deportivo, sino el contrato federativo, porque tenía 2 años de ficha con el Jerez.
¿Tú sabes quién realmente para mí es el...? Bueno, para mí, yo creo que por este orden... lo que me parece de un no voy a decir un YouTube porque es muy fuerte, pero de una un fallo total. Primero, su representante, coño, el representante del jugador es el que sabrá lo que ha firmado. Su vida,
la comisión,
¿no?
Hombre, empezando por ahí, ¿no?
No, oye, sabrá que ha firmado un contrato federativo por un lado y un contrato profesional por otro. El segundo, nosotros, porque nosotros sí que tenemos que saber lo que firmamos también, claro, ¿no? Y en tercer lugar, yo dejo al Cádiz, que también tiene su parte de culpa, pero yo diría que es el tercero.
Es el tercero, y es el que menos tiene que enterarse, lo que claro, hay, el Jerez sí sabe la ficha federativa del jugador.
Fíjate que yo ni siquiera digo son al chaval, pero porque
al
chaval
cuando va a negociar
firma
con alguien, tendrá que saber si puede negociar o no, tiene que hablar con su club de con
claro,
su club,
el
¿no?
Problema es que primero es un representante, la negociación unilateralmente, porque entendía que el jugador quedaba libre.
Pero Jesús, si el representante
ahí está el problema.
Claro, pero supongo yo creo que incluso
cuando
hasta
firmó
él
otro
mismo,
contrato,
¿no?
Su representante lo sabría, ¿no? Oye,
pues es lo mínimo.
O que tiene representante de los niños con 13 años.
El representante lo sepa.
Cuando
lo que
te
firma.
Vas a comprar un piso, pides una nota simple para saber las cargas que tiene, claro, el piso. Pues entonces, lo normal es que si vas a hablar con Hugo Carrillo, pues te vas a la federación y ves la situación que tiene federativa este futbolista. Oiga, este señor está libre, acaba el... pues perfecto, yo hablo con el chico y firmo lo que quiera con él.
No, fue una incongruencia por todas las partes, ¿no?
Pues
claro.
Pues pertenece a este equipo. Pues se llama ese equipo, que lo mismo que el Deportivo Fútbol Club, que a perder la categoría le conviene largar al futbolista.
Oye,
y llevarse
luego,
un dinerito.
Luego, tampoco lo hemos comentado, el Cádiz podría haber entrado en una negociación sabiendo que tenía otro año de contrato, otro año de ficha federativa con el Jerez, de haber negociado con el Jerez, que tampoco lo ha hecho.
Pero va a reconocer implícitamente que antes lo había hecho mal. Entonces yo creo que el Cádiz
está interesado en el
al fin y al cabo era un jugador para el filial, ha tenido que reconocer. Yo estoy con Diego y ha dicho, bueno.
Yo creo que al final, bueno.
Al fin y al cabo para el Cádiz es una apuesta.
Se la pusieron votando y la aprovechó, pero cuando vio que no era tan votando
tampoco
ni era
pasaba
tan
nada.
Bonita,
como
pues
esto es negocio,
pasaba.
Tú no te preocupes que al Cádiz otro pez mayor se lo hará también. No te quede para la menor duda.
Esto es la ley de la selva. Esto
no
le pasa a todo el mundo. El problema
Cádiz
no es que
le pasará
sea
con otro jugador.
Ojo, que aquí el mismo problema sería si hubiera sido con el Sevilla. Ojo, que sea el Cádiz lo que menos.
Al Cádiz le pasará con otro y al Sevilla le pasará con el Barcelona y al Barcelona le pasará con el Chelsea.
Campaña de socios, que ha sido un auténtico éxito, pero que está trayendo alguna letra pequeña por aquello de que más de uno y más de dos se saca el carnet y, bueno, pues ya no se saca el carnet suyo, se saca el de la mujer, pero después va el primo, de tal punto que el club...
Con buen criterio.
¿Qué?
El otro día
se va a pedir el DNI.
Claro.
El otro día, de hecho, lo estaban
DNI,
pidiendo.
Vamos a ver. Desde que yo era un niño, en los carnés de Jerez, de todos los clubes, siempre pone que es personal e intransferible. Uh-huh. Siempre ha sido así.
Claro.
Es que hay gente que ahora se están asombrando. ¿Pero cómo me pueden pedir el DNI? Siempre te lo han podido pedir. Los carnés son personales e intransferibles.
Y siempre
es
también
que
se le ha dado a tu prima, a tu hermana.
Y siempre se ha hecho la vista gorda. Siempre, nunca han pedido DNI.
Sí, pero porque se entendía que era un socio, un carnet. Si se lo das a tu prima y a tu hermana, tú no vas, pero va tu prima y va tu hermana. El problema es que ahora había uno de bonificación, digamos, para que traigas a un nuevo jerezista.
Pero también el socio, yo creo que es listo, es inteligente y sabe a quién le da también el carnet. Yo creo que hay muchos socios, y me consta que me lo han dicho, que todavía no han regalado su carnet porque le han dicho, tú vas a ir. Y le han dicho, pues yo a lo mejor sí o a lo mejor no. Si me apetece, entonces no te lo regalo. Y hay muchos socios que también están teniendo esa precaución, ese tacto. Dice, oye, yo voy a regalar mi carnet, pero voy a intentar que a la persona que se lo doy, cumpla y en la medida de lo posible vaya a todo, a casi todos los partidos.
Bueno, por lo menos, mira, te voy a decir una cosa, Jesús, y si no va, por lo menos no sirve, porque los patrocinadores no sirven para tener volumen, pero que ese no trapiche con ese carnet, claro, ¿sabes? Ese no trapiche con ese carnet, es verdad, es una situación muy particular, pero ojo que nos va a llevar a un problema de infraestructuras también, a partir de ahí deriva de un problema, y es que pedir carnet significa tener más infraestructura para que no haya cola. Eso hay una cosa que se llama operaciones básicas, es decir, si yo voy a tardar más tiempo ahora en que la gente me entre, voy a necesitar más infraestructura, porque si no se me van a formar cola, ¿no? Porque y después tenemos el problema de se me ha olvidado, y además es verdad que se lo ha olvidado, y bueno, ¿y qué haces con esa persona? Pues lo mandas a su casa y ya empezamos.
Ojo, todo el mundo lleva una tarjeta,
bueno, claro,
de crédito,
todo el mundo lleva
el carnet de conducir también, vale, me imagino.
Claro, fíjate, eso siempre hay que llevarlo encima.
Pero que lo lleven encima.
Pero claro, yo sí creo que la campaña este año ha sido un acierto.
Sí.
Y además creo que por la situación tan especial que el club iba a tener esta temporada, con el descenso, con otro proyecto que puede ser interesante también en la ciudad, el club necesitaba calor, necesitaba gente, sí, necesitaba llenar chapín, entre comillas,
palpar que el proyecto nos ha agotado.
Efectivamente.
Oye, no hay
late igual de fuerte que antes, pero en tercera.
Jesús, no es lo mismo irte a un patrocinador a vender el producto con 2.000 que con 4.000.
No, está claro. Está claro. Y el patrocinador que ve invitado al palco y ve el domingo chapín, dice...
Y yo estuve en el palco y vi patrocinadores. Pues,
este no es un dinero tirado,
no,
en saco roto.
Tirado, efectivamente. Aquí hay 4.000 personas.
Aquí hay volumen, aquí hay gente que está pendiente de esto. Y oye, que pueda hacer ruido, que me puede venir bien a mí como marca.
Así es lo importante al final, ¿no?
Al final,
por cierto,
es que son lo único, el músculo que tenemos, no tenemos esto.
Destacar, porque las cantidades son ciertamente para cualquier categoría, pero para esta categoría la inversión publicitaria en el club, todo hay que decirlo, el departamento comercial se lo está currando más de bien, por encima de los 150.000 euros.
En la camiseta ya no queda un hueco, digo, para
es
poner publicidad.
Sí, sí,
y
claro,
eso es bueno, eso es bueno.
Y ojo con los patrocinadores, que son patrocinadores buenos, ¿eh?
Sí, sí.
Que son patrocinadores con músculo, que no...
Ojo,
a ver,
que tenemos,
todo patrocinador, aunque son pequeños, es bueno. Y para una vallita, cualquiera es bienvenido. Claro, la camiseta es la camiseta, y es normal que la camiseta se tenga que seleccionar un poquito.
Pero que tenemos prácticamente la camiseta, lo nunca he visto, porque hay clubes de primera, como por ejemplo el Sevilla, que todavía no tiene su sponsor principal de la camiseta, que es blanca impoluta, y estamos nosotros, bueno, en la camiseta, hombre, obviamente,
esto,
que es más barata, mucho más barata, claro, pero tenemos dos buenos patrocinadores principales en la camiseta. Es que no solo tenemos
tres,
uno,
y tres
es
también,
que este año hemos añadido dos grandes en la camiseta.
Ha entrado Automoción también,
Rubau,
ha entrado Suzuki, ha entrado Alvariza.
O sea que,
en fin, están
que uno,
gente
uno ve la camiseta y puede ver un poquito el volumen de negocio que despierta el club.
Algo muy importante,
muy
por
importante,
eso digo
muy
yo,
importante.
Porque también a una como esa, porque claro, se ha cacareado tantas veces de que no llegaba la inversión publicitaria porque había división en el fútbol de Jerez, pues no, se está viendo que haciendo muy bien las cosas y desarrollando el proyecto un año después de otro y con un proyecto creíble, también responde la inversión.
Y eso es lo que
si
también...
hubiera una sola entidad, evidentemente habría más y sería más fácil, pues claro, pero claro.
Pero eso también es lo que inquieta un poquito la afición, ¿no? Porque uno ve la camiseta llena de patrocinadores, ve la campaña bastante buena, bastante aceptable, 4.000 socios, pongámosle que hayan pagado, no sé, 2.800, 3.000, ahí hay un volumen de dinero importante y la gente dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación real económica del club para ir con tanta precaución al mercado y que no tengamos ahora, por ejemplo, un 9
porque
de garantías en la categoría?
Ser legal es muy caro.
Claro.
Pues, eso es lo primero. Porque un futbolista que cobra 1.000 euros, pues cuesta 1.350 más el alquiler.
Pone 14.000 euros al año.
Más, claro, entre seguros sociales. Es mucho dinero. Mientras que hay otros clubes que 1.000 euros te lo doy bajo cuerda y son 1.000 euros. ¿Eh? Que el patrocinador, pues no, al final, sin factura, sin IVA.
Y hay que pagar árbitros, y hay que pagar el cierre de la temporada pasada, y hay que pagar también.
Que eso, también, además de ser legal, que evidentemente en el club se es, eso también pesa. Lo de la temporada pasada.
Claro. Yo empezaba diciendo que había un
pequeño pozo ahí que
había un prólogo a la cronología de los hechos, y era más cerrar lo anterior. Que está cerrada, pero está cerrada, pero a un coste, evidentemente. Entonces, eso también más a los presupuestos de amortizarlo, ¿no?
Y la infraestructura, que también es muy importante. Hay que tener gente trabajando, gente colaborando.
Pero todavía se intentó sacar músculo y se llevó a la cantera para que se viera la estructura.
Por cierto, ahora que dice de la cantera, el juvenil en división de honor esta temporada, que va a costar, que va a ser difícil. El otro día estuvo a punto de puntuar en la Ciudad Deportiva del Betis. De hecho, hablé con Juan Carlos y estaba todavía que... que se mordía porque habían estado súper, súper cerca de...
El último cuarto de hora agobiaron al Betis, pero no hubo manera. Perdieron por 3-2. Se habían puesto por delante en el marcador. El remontó 3-1 el filial verde y blanco.
Va con lo que viene. Que hay niños en el juvenil que están cobrando auténticas barbaridades. Me decían lo que cobraban algunos del Betis. Chavales juveniles, una locura.
Empezó muy bien el partido, en el segundo tiempo se comió al Betis, al equipo de División de Honor, pero al final pues no llegó la gasolina para empatar el partido.
Y está demostrado que cuando un jugador, es verdad que sabemos que la cantera a veces, bueno, nos puede durar un año, pero cuando un juvenil es bueno, el salto lo tiene que dar, y ahí lo tienen los grandes equipos, que cuando te sale un jugador bueno, te pega el salto tremendo. A veces
si hacemos caja con alguno, ¿no? Y ahora sí, ya va tocando.
Bueno, o no te sale tan
buen
traspaso.
No sale tan bueno, pero te da 2 años maravillosos y ya está.
Claro, no es tan bueno y te vale para el primer equipo, porque entre la División de Honor y tercera no hay tanta diferencia.
Ahí no hay tanta. Ahí va yo. Cuando te sale un juvenil bueno, es que no tiene por qué pasar ni por el filial, va directamente. Uh-huh. Bueno, lo están demostrando los grandes, ¿no?
Sí.
Los grandes equipos de primera división.
Claro, el año pasado incluso Hugo Carrillo debutó en Antequera ante el líder en el Moulin.
Y hoy pasó directamente del juvenil. Hoy es titular indiscutible y probablemente por encima de la categoría. Por encima de la categoría, pues bueno, ahí está. Y Galafate también,
sí, y incluso Mariscal el año pasado,
que ha vuelto y
alguna
cosa
pincelada. Y los que se han ido, que valdrían, como Conde, Curro, como Goma y otros tantos.
Conde, ¿no? El hijo de Javi, sí. Cubano, ¿no? También, que lo he visto esta temporada,
en la cantera del Sevilla, ¿no?
Sí, pero ya este año lo he estado viendo yo con nosotros.
Ha venido al Jerez, ha estado mucho tiempo en la cantera del Sevilla.
Sí, pues, un chaval con un cuerpo, vamos.
Vamos a un doble, a una doble salida, a un doble desplazamiento, las dos siguientes jornadas. Yo no sé si el calendario está siendo un poquito cruel con nosotros. Después bueno, no pasa nada, porque en el fútbol te traes los 6 puntos y resulta que eres el Inter de Milán.
Es lo que decía Juan Carlos, ¿no? Que el míster no va a ser derrotista en ese sentido, ni va a ir de víctima, ni va a estar quejándose todo el tiempo. Y al final el calendario, porque yo escuchaba el otro día decir a gente, hombre, es que la verdad es que nos podría haber tocado otro rival para empezar en Chavín, pero bueno, al final...
Yo juego con todo.
Efectivamente, en la Liga juegas con todo, es verdad que a lo mejor hay momentos de la temporada donde te conviene más enfrentarte a un equipo fuerte, cuando tú estás bien, que al principio de temporada, pero al final el calendario es el que es, y si juegas ahora 2 partidos fuera de casa, significa que en la segunda vuelta, donde se decide todo, vas a jugar 2 partidos además, consecutivos en Chapín.
Claro. Le ha dicho Diego antes, y además, 3 partidos con 3 perfiles distintos, es decir, ya lo has visto todo.
Sí, efectivamente.
Has visto el equipo experimentado, trabajado, vas a encontrarte con el equipo.
Un encerrona en Boyu y un equipo
de un campo pequeño que va a utilizar sus armas, es listo, las que tenga, y te vas a enfrentar a un filial con otro objetivo distinto y con otra manera de jugar distinto y con otro modelo de fútbol distinto también.
Pero
seguro.
Así va a ser esta temporada.
Pero esa es la temporada,
¿eh?
O sea,
claro,
que en 3 partidos lo vas a ver lo que tienes.
Perfectamente. ¿Algún asunto más que queráis tratar? Además, es que nosotros en Tertulión vamos sin mucho guión. La verdad es que nosotros venimos a disfrutar, sí, aquí a Restaurante Antonio.
¿Para
qué?
No,
yo tengo el papelito, traigo solo la puntuación.
Llevo yo en torno a 7-8 folios.
Sí, llevas 7-8 folios. Te veo que lees la entrada. 7-8
folios.
Pero ten en cuenta
que
tú eres un profesional.
Antes eso ha dicho que él me había invitado alguna vez a la tertulia, pero que va, ¿eh? Eso no es verdad, ¿eh? Pero vamos, Diego, yo me quedo contigo.
¿No te
has
invitado nunca?
No, pero ¿sabes por qué, Diego?
Pero yo me quedo con Diego.
Es que creía que tenía derecho de exclusividad. Es por ese simple.
No. Está mucho con el Cádiz. Esto hay que decirlo. Está pillando los partidos del Cádiz que se transmiten en primera división.
Bueno, ¿con quién está
de opinadora. Yo soy un humilde profesional y además lo hago sin ganas.
Que no te escuchen, Diego.
Yo puedo echar de menos a don Manuel Vizcaíno. ¿Qué le vamos a hacer? Los oyentes del Tertulión de Cope Jerez en nuestros grupos de WhatsApp votaron en la jornada de ayer que mejor futbolista, bueno, al que más votaron, fue Hugo Carrillo. Yo creo que sobre eso no hay ninguna duda. Seguido de Matías, del portero, por cierto, que tiene fractura del tabique nasal.
Fractura nasal, sí, efectivamente.
Lo mismo lo vemos.
Es duda para Boyullo,
sí,
pero.
O una máscara.
A ver si llega, aunque sea con la máscara, ¿no? Pero la verdad es que a mí me dejaría más tranquilo si juega.
En un campo pequeño, un portero alto es muy importante porque la mayoría del juego. A lo mejor me equivoqué y nos meten 2 goles por el centro de la defensa, pero
con confianza, pero varones, y mudo precisamente no es Juan Carlos.
Manda mucho.
Aunque parece que es hasta argentino.
Pepe Rincón es el tercer clasificado en esas votaciones que estuvieron haciendo.
Hay un
en la
tema
jornada de ayer. Dime.
Por si...
Yo iba a hablar del portero de cómo lo veis con los pies.
Ah, vale.
Porque había mucho murmullo. Tenemos traumita,
Sí, es que lo del año
nos
pasado.
Hemos quedado traumatizados, ¿eh? No, y del anterior.
Del año pasado.
Hasta que llegó Mario de Luis.
Mira, pues mira, por
traumita
para
fuerte,
empezar,
¿eh?
Para empezar, es un chico alto.
Y yo no lo veo mal con los pies del todo, pero.
A mí lo único que me ha sorprendido es que muchos saques de puerta no sacó él. ¿Sacó algún jugador en corto?
Esta modita ahora nueva, última, de sacar en cortito. Lo están haciendo todos. ¿Sí? Sí.
Yo soy más de la vieja escuela.
Sí, pero es que eso viene también, claro, hay que tener en cuenta que los extremos que tenemos no van para vivo de baloncesto. Las cosas como son. Tienes a Chase nada más, que si lo tienes de punta, no lo puedes tener en medio centro, no lo vas a volver de cara.
¿A quién? Que es un chaval por buscarle todavía, yo creo que su sitio.
Bueno, yo creo que su sitio es detrás del punta, media punta. Claramente.
Sí, claramente.
Hay algo siempre y ahí es donde rinde.
Lo que pasa es que nos falta el 9 para que Cheikh esté ahí ganando esos balones precisamente y demás. Y porque yo creo que también, oye, David Sánchez tiene la escuelita Barça, y prefiere salir, que le la toca bien, están los jugadores bien colocados, y si el otro equipo se equivoca, te presiona arriba y sales de la presión, tienes mucho ganado. Entonces eso viene mucho en el fútbol actual, donde ya se colocan prácticamente los centrales a la altura de los laterales, para empezar desde muy atrás. Ahí hay mucho campo todavía. Y bueno, en un campo grande como Chapín, en un equipo que se defiende, pues le puedes pillar en una contra desde un saque de portería con una jugada rápida, con una buena combinación. Pero claro, para tirar el balón arriba hace falta mucha talla y demás. Y quitando a Cheikh, Rafa Parejo no va mal de cabeza por arriba, Carri no te la va a pillar, Pepito Rincón tampoco.
No teníamos a Oca tampoco. Que juegue central,
O sea, que yo creo que es lo único. Pero juego con los pies. ¿Os gusta o no os gusta? ¿Os da confianza?
A ver, quitando a Ter Stegen del Barcelona, todos los porteros fallan con los pies.
Mario de Luis la tocaba muy bien.
Sí, ¿no? pero que son porteros.
Mira, incluso César, el portero del Puente Genil, que lo tuvimos nosotros, en el juego de pies no va mal.
No era malo.
No va mal en el juego de pies.
Lo que pasa es que un portero tiene que saber también sus limitaciones y, oye, no asumir cierto riesgo, ya está, porque son porteros y ya está. Oye, por balón que te llega, balonazo, o tenlo muy claro. Si no lo tiene muy claro,
pasa que en este fútbol tan moderno que tenemos, donde se abren tanto los centrales, claro, suben los laterales, al final algún balón dividido te llega y ahí tiene que salir el portero con decisión. Oye, y
menos portadito, mal que estamos en tercera, porque en segunda red, pues esos fallos eran un gol.
Bueno, que nos lo cuenten a nosotros, que nos metió 58 goles.
Por eso te digo, por eso la diferencia de que al final, por mucho que le salga el Puente Genil, que es un buen equipo, no sé si sale ya o no, pero por muy buen equipo que es, trabajado y todo lo que tú quieras, pero al final está en la misma categoría que tú. Y entonces, bueno, pues, y la velocidad de nuestros centrales. Que
en campos como el de Boyullo, pequeño, que van a ser así mucho en la categoría, un portero bueno, con buen juego de pie y un delantero alto. Es medio partido.
Te las caza todas, te las pone de cara, porque son jugadas de 3-4 toques. Porque que realmente, aparte, me dicen que el césped artificial está súper gastado, que lo van a renovar.
No, es que lo van a renovar. El próximo mes.
Tenemos suerte. Sí. Vamos a comer el malo.
Creo que va a ser el último partido oficial en la historia del Boyullo. Con ese césped vamos a jugar nosotros.
Pues vamos ya, podemos esperar más lo que vamos a ver. Pues nada, que Dios reparta.
Bueno, al menos que haya un buen estreno, ¿no? Digo yo.
Bueno, vamos a ver, ¿no? A ver si por lo menos llega el primer gol de la temporada.
Vamos a escuchar a los oyentes del Tertulión de Cope Jerez. A la finalización del partido dejaban estos comentarios en el grupo de WhatsApp.
Pepe, socio de preferencia. Interesante propuesta la que propone este equipo en cuanto a fútbol. Hacía tiempo que no se veía la propuesta que plantea el equipo en cuanto a tocar el balón, sacar con el jugado, no pegar boleones. Ahora eso sí, o viene un 9 o va a tener que jugar David Sánchez en punta.
Buenas tardes, Sergio. Voy a resumir un poquito de lo que he visto, que ha sido casi todo el partido, menos los últimos minutos, que se ha cortado la emisión online y no se ha podido ver. Y bueno, la verdad es que molesta bastante que se corte, sobre todo en los últimos minutos. Pero bueno, entiendo que no, evidentemente no es una cosa intencionada, sino que es un error, me imagino que técnico, y no hay que darle más vueltas. Hay que mejorarlo, hay que mejorar esos errores y poco más, ¿no? Del partido, pues me gusta mucho la propuesta del equipo. Me ha gustado muchísimo Hugo, después de todo lo que ha pasado en verano, pero me ha gustado muchísimo Hugo. Me ha gustado también Ilías cuando ha salido, se le ven muchas cosas. Y también Ángel Rueda también creo que me ha gustado bastante. La verdad es que al equipo le falta, se le nota que le falta. A Edu Oriol lo hizo impreciso y a Carri también. Pero es normal, ¿no? Y a Carri lleva pocos entrenamientos y demás. Y creo que al equipo le falta. Y sobre todo yo creo que tenemos un déficit, aparte de número, como dijo el entrenador, en los extremos, creo que nos falta también velocidad, que es clave para este tipo de juego, ¿no? La velocidad en los extremos. Los extremos suelen meterse para adentro, el lateral llega a fondo, pero creo que nos falta velocidad para cuando rompamos esa línea. Nos falta velocidad. en las bandas. Y después, pues, el tema del punta, yo es que tampoco creo que... no, yo no he visto los partidos de pretemporada, entonces no sé cómo habrá sido el tema. Shake no es un 9, no es un 9. A Shake le gusta más caer abajo, juega más la pelota, sobre todo si entra de derecha a izquierda. Y a José Lupo no lo he podido ver, así que no puedo opinar. Pero evidentemente me gusta la propuesta del equipo. Es el primer partido y bueno, habrá que exigir, porque este año hay que estar arriba, está claro.
Juan, socio del Jerez Deportivo. Bueno, lo que hemos visto todo, que nos falta gol, nos falta delantero centro, no tenemos extremo. Hay que ver que en toda la pretemporada no ha sido capaz este director deportivo de traernos algún jugador por lo menos que merezca la pena. Adelante. Y tenemos nada más que una plantilla con 19 jugadores, así no llegamos a ningún lado.
Jorge Verdugo, socio de Fonasur. El equipo en la primera parte ha estado bastante bien. Es la verdad que creo que nos falta un extremo más de calidad. A ver si Pedro Pata coge forma y se nota, pero Pepe Rincón ha desbordado mucho, pero la verdad es que no pone ni un centro bien. Y Antonio Moreno, creo que se llama, el otro extremo que todavía no los conozco bien, no ha hecho absolutamente nada. Y un 9. Sheik no es 9. Sheik para jugar de segundo punta, de media punta y de enganche. Y se le nota que está perdido. Yo creo que él puede hacer mucho más como segundo punta jugando con dos puntas. Pero vamos, en primer tiempo me ha gustado la propuesta del equipo. Segundo tiempo que sí, es verdad que hemos bajado. No sé si físicamente, como tiene mucha carga también en el primer partido, se le nota que Carlos lleva un poco de entrenamiento, que Pedro Pata también. Pero bueno, vamos a confiar en este equipo y que la directiva nos traiga un par de refuerzos.
Hola, buenas noches. Bueno, nada, comenzamos la temporada y las sensaciones, bueno, parece que el equipo juega un poquito más al fútbol, pero el mismo problema que ha habido en la pretemporada y que ha habido en cursos anteriores. El equipo no remata o remata poco, y cuando remata pues no acierta. Así que bueno, si pensábamos que por descender a tercera íbamos a ganar todos los partidos, pues estamos muy equivocados. Aquí hay que correr todavía más, hay que seguir luchando, y bueno, le damos un voto de confianza al equipo porque el juego es bueno, pero a puerta se llega poco, y si se llega poco, menos se marca, y si no se marca, no se ganan los partidos. Así que nada, a seguir adelante y a ver si mejoramos de cara a puerta. Un saludo, jerezista.
David, socios de preferencia. El equipo sólido en defensa y en medio campo, pero nos falta gol en las posiciones de ataque arriba. Ahí es donde se tiene que gastar el dinero el club si queremos estar en playoff, luchar por ascender. En estas categorías tienes dos o tres oportunidades y alguna tiene que ir para adentro, si no es complicadísimo. Saludos.
Raúl, socio de Fondo Sur. A mí el equipo, la primera parte, me ha gustado bastante. Es verdad que Pepe Rincón ha desbordado todas las veces que ha querido, pero le faltaba la pausa para mirar y saber qué hacer. Todas las veces ha centrado sin mirar, y ese era el problema, porque me ha llegado muchísimas veces por ahí. El equipo me ha gustado desde el primer momento. Creo que casi no tenía que haber sido un cambio. Veía yo más un cambio en la banda en la segunda parte, los extremos, y posiblemente Marcelo lo he visto yo un poquito bajo de forma, por lo menos la segunda parte, porque yo creo que le gustaba bajar un poco. Pero el equipo ha estado bastante bien. Hemos jugado contra uno de los favoritos de la categoría, un equipo que lleva ya 6 partidos oficiales y no hemos perdido la cara en ningún momento. El equipo intenta jugar, todo no tiene que ser balones largos, y el equipo lo ha demostrado. Creo que con el centro del campo que tenemos, Ilías, si se recupera de la lesión que ha tenido y demás, yo creo que va a ser un jugador que va a aportar muchísimo. Un centro del campo parejo, Ilías y Carri puede ser de lo mejor de la categoría. Nos falta un 9 de referencia, porque es verdad que Sheik muy voluntarioso, pero no es delantero centro, como bien ha dicho alguno. Pero a mí me ha gustado bastante el equipo, sobre todo la primera parte. La segunda, la verdad que el físico no ha acompañado, por la carga de trabajo, me imagino, y demás. Pero a mí me gusta el equipo y la actitud.
Buenas, socio de preferencia. El estilo de juego que plantea este entrenador es un estilo de juego que, desde mi punto de parecer, estaría genial si vamos ganando 2-0. Tú no puedes empezar a jugar un partido de fútbol empezar a pasar para atrás, para el otro lado, para atrás, minuto 80 seguimos pasando para el lado, no vamos para adelante, no tenemos intensidad. Es que es una puta vergüenza. Es que esto es una puta vergüenza. Yo no sé, vamos, yo no soy profesional en el sector de entrenamiento de fútbol ni nada por el estilo, pero vamos, hay que ser muy ciego para no darse cuenta de los errores del equipo. Y no creo yo que los jugadores sean malos, los jugadores tienen que tener su cosa y tal, ¿no? Pero luego los extremos, no sé, el 6 solo, el 6 ha tirado 70 minutos corriendo solo, el Chava presionando allí solo, ¿verdad? Allí solo, y los otros allí que tocando palmas y atrás. O sea, es que yo no, vamos, no sé, yo no sé la valoración que habéis tenido los demás porque no la he escuchado todavía, pero vamos, desde mi punto de vista y por lo que yo entiendo de fútbol, es pésimo, a ver, diciendo que el resultado vamos 0-0, entonces pésimo. Tú no puedes estar todo el rato pasando, que yo coger balón y pa'lante, chiquillo, hay que buscar la portería contraria, no la nuestra, que no es muy difícil. Portería contraria, tirar a puerta, y para tirar a puerta hay que crear ocasiones, y para crear ocasiones hay que llegar a puerta, y lo que no se llega, pasamos el balón para la izquierda, pasamos el balón otra vez para el portero, otra vez, el Marcelo, en vez de hacer los pases al extremo, venga, se la pasamos al centro para hacer cambio de banda. Aquí yo qué sé, a mí no me ha gustado ni un pelo lo que he visto, la verdad. Ojalá el entrenador, yo qué sé, no sé, espero que el entrenador esté igual de molesto y también se dé cuenta de las cosas, porque vamos, como sigamos jugando así en nuestra casa, este año es igual que hace dos años atrás, la misma mierda, que sí, que jugamos a fútbol, sí, pero ¿de qué te vale jugar a fútbol? ¿De qué te vale jugar fútbol? Si no llegas a portería y no tira. Y si no tira, no hay gol. ¿Cojones? Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches, Antonio Lobato. Se ha jugado bastante bien, pero nos falta gol. O por lo menos nos faltan extremos. Forza Jerez.
Ahí estaba la opinión de los buenos aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club. Ya ven ustedes que la mayoría coincide en que hace falta pues un delantero.
Lo grande que es el fútbol.
Bueno, hay alguno
lo grande que es el fútbol, que todo el mundo no lo ve igual, ¿eh?
Bueno, claro, hay alguno que ha hecho una enmienda a la totalidad. Absoluta. Y demás. Oye, que su opinión es libre y respetable. Sí. No tengamos una mala temporada, lo mismo tiene nombre y razón. Porque recuerdo que a comienzo del año pasado nos las prometíamos muy felices. Sí, sí. Había alguno que decía, aquí no vamos a ningún lado. Y si fuimos a un sitio, fuimos a la tercera federación. Así que siempre hay que tener en cuenta la opinión de los aficionados, estemos o no estemos de acuerdo con ella, y hay que guardarla bien en la memoria, por si acaso saben de fútbol más que nosotros, lo cual la verdad es que no es muy, muy complicado. Vamos con otro tema importante, además que ha tenido mucho comentario. Estadio Municipal de Chapín. Está muy bien que, como saben ustedes, el año pasado ya se remozaron las pistas, se han puesto unas pistas de primer nivel a nivel mundial, y aparte nos parece magnífico porque es un estadio que tiene mucha utilidad, y el atletismo también es importante, es una instalación municipal que tiene que estar al día. Pero claro, dentro del atletismo está la famosa jaula del lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de peso principalmente, que eso está ubicado en la zona de Fondo Sur, y eso te desgracia a medio Fondo Sur la visión del campo, porque es más, desde el año pasado han dejado las redes arriba, tanta inversión que ha habido y demás, por lo menos bajar las redes, que se quede solo la estructura, pero claro, es que la gente de Fondo Sur no ve absolutamente nada. Lo de tribuna, a la parte de derecha les molesta para ver el marcador, pero tampoco funciona porque el ayuntamiento, para arreglarlo, se carga el marcador, o no sé qué pasa con el marcador. Si
va rato, ¿no? Va rato.
Si enciende el 25%.
En el partido de pretemporada funcionó, ¿eh? Estaba intacto.
Pero ha llegado la competición ha podido la presión.
Ha cogido perla, como se dice antiguamente. Bueno. Sí, eso es como el que va a ver el avaro de Molière con un decorado y después 5 horas con Mario no lo han quitado al otro. Uh-huh. Coño, si van a ver una obra de teatro distinto. Pues sí, la verdad es que sí, que eso, hombre, yo creo que el que paga su entrada quiere ver el partido, lógicamente, claro. ¿No? Entonces, yo con lo que tú dices, pues, me parece muy bien que todo el mundo haga deporte y el que haga lanzamiento de eso, pues también, pues...
Pero, vaya, pero, soy personal,
pero habrá que buscar una solución para bajarlo, o si es notable, o...
Hablar primero con el ayuntamiento...
No sé lo si primero, es la, ¿no? Pero lo que está claro es que la persona que tiene su asiento en Fondo Sur que quiere ver el espectáculo completo, ¿no?
un campo municipal y no un campo de fútbol.
Sí, bueno, no, una cosa del sentido común.
Llevamos desde el 86
que
el año pasado un campo estaba, municipal donde
está claro que ahí el ayuntamiento tiene que hacer porque todos los socios puedan ver.
¿Qué pasa? Que tenemos un estadio de primera, porque es de primera, pero mutilado, de manera de que lo está viendo peor que en tercera, porque es que no lo ve.
No lo ve con la red. ¿Cómo que no ve? La red no lo ves.
Entonces, bueno, no lo arregló el gobierno socialista, que tenemos hasta el 28 de mayo. Esperemos que el gobierno popular tome buena nota.
Pues tome nota y ya está. Y la semana el próximo partido, pues lo volveremos a ver.
Para que no digan que hay partidismo.
Ya va a ser en octubre, o sea que tienen tiempo. Tienen tiempo para planificar cómo
va a ganar. Yo tendría que buscar una solución de o bajar las redes o lo que sea, que ponga un señor o varios señores en el fondo y digan, oye, pues con las redes bajadas ya es otra cosa. O no, hay que buscar o hay que dar un paso más. Bueno, como tú dices, ya viene del año pasado, pero bueno, a ver ahora qué nuevos gestores.
Hombre, a mí lo que me extraña es que con una instalación deportiva tan modélica no se haya optado por un modelo desmontable, como tienen pues las colchonetas, las vallas y demás, porque las vallas se corren allí, las carreras de vallas, y las vallas no se quedan puestas. Claro. Entonces, no sé,
por qué esa instalación... Eso sería lo ideal, quitarlo.
Tiene que quedar,
no sé, la pista de tiempo libre, por lo menos.
Yo no sé cuántas personas...
Que se monte para el fútbol, se pinte el campo, se ponga las porterías... No sé si se llegan a quitar en Chapín o no. O se dejan puestas para cortar.
Yo creo que se quedan, ¿no?
Pero que cuando haya que montar el atletismo, pues se monte también todo lo necesario.
Igual que se ha elegido, igual que se eligió y se acertó plenamente con la empresa de que lleva la jardinería, el señor, que igual ya lo dijo el entrenador, pero es que yo a veces lo veo, hablo con él.
Un poquito peor ya en este partido que en el de Ceuta.
Porque le gusta el gol al hombre y hablo muchas veces con él. Y es un crack, y ya lo dijo el míster, y igual que en ese aspecto, pues oye, pues se ha avanzado estupendamente, pues estará un poquito peor, pero lo pondrá bien, pues hombre, vamos a completar y vamos a hacer las cosas bien, yo creo que hay tiempo, ¿no? Bueno, y le pasarán a todo, y si juega el Jerez Club Deportivo, pues no sé si los aficionados del Jerez Club Deportivo les afectará también o no, pero pues, supongo que si utiliza el fondo, pues igual, ¿no? O sea, que todo el mundo tenga el que practique, que lo practique, su deporte... Uh-huh. Y el que viene a ver un campo de fútbol, bueno, vamos a tener la esperanza en que se tome...
Que se tomen medidas, ¿no? Por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jerez, responsable de la instalación de Chapín.
Yo leo, la gente se... Pues claro,
es que no lo ve. Por cierto, en cuanto a autorización, el convenio todavía se está negociando para renovarlo, nos consta, está en periodo de negociación para firmarlo, para seguir con ese convenio de utilización del Estadio Municipal de Chapín por parte del Jerez Deportivo Fútbol Club. ¿Algo para despedir, señor González, don Juan Carlos?
Pues nada, vamos a seguir con la misma esperanza.
¿Estás pensado, no?
Aunque sí, sí, a ver lo que hay me gusta, pero insisto, para volver a la categoría, para volver a recuperar la categoría, creo que nos faltan todavía elementos que complementen lo que tenemos, ¿no? En varias áreas, en experiencia, en calidad, en fin, un saltito más en tres puestos, a lo mejor con tres nos conformamos, ¿no? Y que le respete las lesiones y que lo tengamos hasta el final, ¿no? Yo es lo que espero. Si no, pues es lo que hay, pero bueno. Me apunto a la opinión del míster. Lo tengo que aceptar. Lo que pasa que es verdad que aquí el objetivo fue muy claro. Volver a recuperar la categoría.
Sí.
Entonces, bueno, esperemos que Edu tenga buena mano. Venga.
Conchita Bermejo, venga.
Pues, Maestro, como
hay algo, última cosa que apuntar, ¿tiene o no?
La última cosa que apuntar después
No, no hay problema, que tenemos el buzón abierto.
Tú sabes que yo me quejo poco, la verdad.
Es más buena, chiquilla.
Pero sí, aquí todos riendo.
Buena es natural. Es que ya buena es natural. No va a la tertulia del club, pero es buena es natural. Y eso que le pilla al lado, que vive allá al lado.
Es verdad.
Al lado,
¿eh?
Bueno, Diego ha dicho allá varias veces, espero que no diga exactamente dónde vivo, porque ya lo ha dicho varias veces.
Es que vive por allí. Venga, dime.
Te van a ir a buscar a la puerta y te van a echar la tina culpa.
Van a traer flores, ¿verdad, Jesús?
Le vamos a llamar a la tuna para cantarle.
O al revés, que quizá viene allí a decirme cosas.
Vaya,
bueno.
Vaya cierre que estáis haciendo.
Totalmente.
Estamos luciendo como siempre.
Bueno, es que no conocéis al Diego Poeta, ¿eh? También te digo.
Bueno, sí. Es que estamos cogiendo la costumbre en las transmisiones de Cope Cádiz, de los partidos del Cádiz, donde la presentamos siempre con una poesía.
Una poesía.
Como Juan Carlos y yo solo estamos en...
Siempre. Bueno, es que no soy merecedores de la poesía alegórica a la belleza. Usted a su calidad profesional, sí, esta es su calidad personal.
Claro, hoy entre canciones, hoy nos ha tocado.
Hoy hemos tocado el tema musical.
Venga, tu último apunte, Conchita.
Pues, bueno, como se decía, al fin y al cabo, el objetivo de esta temporada es volver a segunda, ¿no? Pero yo veo que deberíamos de ir viendo partido a partido. Y simplemente yo veo que nos quedemos con las buenas sensaciones del primer partido. Es verdad que no se puede sacar una conclusión porque, como hemos dicho, van a ser muy diferentes dependiendo de dónde se vaya a jugar. Así va a ser la temporada. Pero yo sí que veo a unos jugadores que están comprometidos. Y yo veo que las cosas van a salir bien, Diego.
Ya está, confía en el proyecto, Conchita. Ahí la vemos, hombre, la vemos empoderada.
Si empezamos así,
nos podemos ir a casa ya.
Hay mucho que hacer y sobre todo...
No, claro que sí, hay mucho que hacer, claro. Pero sí que es verdad que...
Pero sí que es verdad que nos vamos a encontrar otros Puente Genil también.
Sí, sí,
nos
claro.
Nos vamos a encontrar otros Boyullos y nos vamos a encontrar más de un también
que
en Sevilla.
Que rival va a ser fácil.
Pero que al fin y al cabo yo creo que, como habéis dicho, la base del proyecto está. Y que hay que ir, pues bueno, con positivismo y eso, y quedarnos con la imagen.
Y confiar para ese proyecto que nos lleve al objetivo. Señor Toledano, don Jesús, último apunte que quiera realizar usted.
Pues que aquí hay 4.000 socios, que la gente, a pesar del descenso, está ilusionada, que hay que también dar la cara, y la afición lo va a dar cuando el equipo juegue fuera, y sobre todo este año que tenemos desplazamiento más cercano, 8 sí. euros la entrada del Boyullo, va a ser de los pocos clubes que no va a intentar sablar a la afición del
estamos grabando el martes, esto se va a publicar el miércoles. Hoy miércoles, si lo está escuchando, puede ir por la entrada. A partir de mañana jueves, pues ya tiene que pagar las 10 en taquilla.
8 euros, la Unión de Peña también está organizando desplazamiento para incluir el autobús. Seguro que va a haber mucha gente. El Jerez yo creo que va a tener la sensación de que va a jugar en casa el sábado, el domingo en Sevilla. Y una cosa muy importante, el objetivo, como dice Juan
Huelva,
Carlos, está marcado. En Huelva.
Lo que pasa es que está muy cerquita.
Pero está muy cerca de Sevilla. De hecho, creo que allí tiene la finca Sergio Ramos y va a ir y venir.
Después cuando... hay otro Boyullo de la habitación que sé, creo que sí es de Sevilla.
Sí. En Huelva, matizo. Y lo que te iba a decir, el objetivo está muy marcado. Es ascender o por lo menos luchar por el ascenso hasta el final, sea vía directa o por el playoff. Ya luego sabemos que el playoff pues es lo que es y es
vamos puñetero. Directo mejor, que nos da mucha pereza el
directo,
playoff,
directo es mejor, directo es mejor para la radio, a lo mejor nos da más audiencia el playoff, sí, pero vamos, sí. Que no tenemos problema.
Así cogemos las vacaciones antes, nos vamos
encontrar
chiringo
el ascenso
antes.
Directo, ojalá así sea.
Nos montamos un fiestón
y con esto termino, que esa presión y ese marcarse el objetivo más alto de ascender no se convierta en un caldo de cultivo que lo dinamite todo, ¿no? Como ocurrió la temporada pasada, que al final esa presión acabó entrando por todos lados y todo lo que tocaba lo destrozaba, ¿no? Que la gente sepa que el equipo y el club tienen la ambición y el proyecto y se ha confeccionado el equipo para intentar ascender, pero que luego esto, como dice Juan Carlos, es fútbol, es muy particular y todo puede pasar, pero que la gente sepa que esto, pues, es partido a partido y el ascenso ni se va a conseguir hoy, ni en enero ni en febrero se conseguirá, si Dios quiere, en mayo.
Efectivamente, tienes toda la razón del mundo y aparte la prudencia y la calma tiene que ser, yo creo que un factor predominante en una afición que ya, ojo, cumplimos 10 años en esta temporada y que evidentemente ya tenemos que demostrar que tenemos que saber lo que queremos y sobre todo cómo es el camino, poquito a poco, sin perder los nervios. Así vamos a finalizar este primer tertulión de la temporada. Vamos a estar toda la temporada y la temporada que viene y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Esperemos que dando buena suerte, pues, desde que está el tertulión, nada más que tenemos disgusto, ¿eh? Primer año en Segunda Federación fue una ruina, el año pasado palmamos. Pero nos reímos mucho, ¿verdad?
Pero bueno, Carlos, es que nos reímos y disfrutamos con el camino.
¿Cómo vamos a disfrutar si estamos en Restaurante Antonio, hombre? Y que recuerden ustedes, no se crean que son del peor equipo del mundo, que todo lo malo le pasa a su equipo. Es que usted lo está viviendo con pasión. Así que cuando vea usted que está en el bar discutiendo con alguien, oh, que no, que Pepe Rincón no entra, que Hugo Carrillo, que ve el niño este... Es eso lo está haciendo usted porque no le importa centrar el Barcelona ni el Valencia, le importa el de su equipo, y eso es lo importante. Conchita Bermejo, que es un placer verla, como siempre. A usted sí, a todos los señores no, que son muy feos, pero a usted sí que es un placer, que muchas gracias por haber estado con nosotros en este
tema. Muchas gracias a vosotros, y tengo unos compañeros muy guapos.
Pues nada,
gracias,
pues,
Conchita, porque
y además,
esto empieza a ser complicado ya.
Y además
tiene que prepararle
que...
la poesía, porque a ella le gusta la poesía, está cogiéndole gustito a la poesía.
Porque miente fatal.
Sí,
pero que siempre es un placer estar con vosotros, la verdad.
Yo no te voy a decir muchas cosas por el tema Rubiales, que está el tema muy hecho, no voy a decir nada, que está muy en boga y demás, aunque yo creo que nadie me quiere quitar esto de meterme a las 6 de mañana en la radio a currar, eso nadie me lo quiere quitar, como Rubiales, que han quitado de la federación. Muchas gracias, Conchita.
A vosotros.
Señor González, Juan Carlos, que muchas gracias por haber estado con nosotros un año más.
Pues sí, encantado de verlo y de verlo bien. Pues estoy un poco tocadete, pero
yo sé que está un poquito tocado, pero que lo veo muy bien y con presencia de ánimo.
Como me voy recuperando y estoy bien. Estoy bajando un poco el peso.
Tenemos que estar un día José Pérez Herrera.
Pues claro, ¿por qué no? Sí. Claro que sí, seguro. Y además nos va a aportar cosas. Yo,
sí, hombre.
Pero sobre todo estoy encantado de veros y de veros bien. Y lo que espero y deseo también es que todos nuestros seguidores, nuestros oyentes, pues que haya salud y felicidad en su familia, que es lo más importante.
Es lo más importante.
Es lo más importante. Y sobre todo para poder divertirnos con nuestro club y enfadarnos y todo, pero que que haya salud en todos nuestros oyentes, que es lo más importante.
Y la ilusión que hace, porque tú cuando quieres un medio serio, tú te pones la tertulia del club y demás, que está Jesús todos los días, no hay que la hace bien. Pero tú te pones la tertulia, el tertulión, y te lo vas escuchando a pastillita.
Pero cuando uno no está bien, no tiene ganas de
tardamos nada, mucho. ¿Sabes? Pero el tertulión siempre te ríe. Dice, es la tontería que tiene. No me entera de nada, pero
pues mira, si sirve para también animar a aquellas personas que puede
ver.
Hay que acordarse de todas las personas que hay, aunque no lo sepamos, hay personas que. Que bueno, están pasando cositas porque todo el mundo tiene familia.
Todo el mundo tiene su historia.
Y todo tiene su historia. Pues si sirve también para hacerlo feliz un ratito, pues eso es lo. Eso es lo. Ese es el objetivo.
Ya me gusta. No somos buenos, pero somos todo corazón. Lo de lo que sí nos vamos a enorgullecer mucho, lo hacemos desde el año pasado, es que el club tenga unos medios de comunicación libre e independiente, como es el caso de la radio oficial del club. Magistralmente dirigida en su programación por el señor Toledano, la voz, sí, del crecismo, narra como nadie,
por bicharraco
gordo, narrando. Yo la verdad es que, escúchame, yo porque hay mucho delay en el campo de fútbol, pero yo, soy de los de casquito. Sí, los de fuera sí, me lo gozo porque con la tele va mucho mejor sincronizado y aparte claro. Te meten en sonido con la televisión, sí que suelo verlo y demás, pero sobre todo felicitarte, que eso ya sabemos que lleva mucho
tiempo. Lo hace genial y me gustaría hacer un hincapié también de que yo al fin y al cabo estoy aquí desde la temporada anterior a la mitad y yo aprendo bastante de vosotros, sí. Y para mí es un honor pues aprender de vosotros, la verdad.
Ay, mi cachita,
es que es verdad.
Pues si no hay más guapo que León.
Es mi cosa bonita, ¿por qué no lo dice eso? Y sobre todo también en la tertulia que realizáis cada lunes magníficamente bien, que soy fuente de libertad, que siendo un medio oficial del club
siempre
no es complicado. Verás, no es, me refiero. Es muy fácil, porque en este caso el club nos ha puesto problemas y porque vosotros no habéis dejado que os pongan problemas, pero que no se vive en todos sitios. Tú te vas a Sevilla, a Betis, sí, que tienen sus canales de comunicación y todo es bonito. Todo, o sea, le meten 7 goles, pero sacan el aprendizaje de eso. Eso lo pasa en la tertulia.
Me consta porque a mí me ha invitado y yo gustosamente he ido y a mí de toda absoluta libertad para...
Ya tienen su enganchado con los directivos y todo allí, van con miedo y todo, los directivos, escúchame.
Con miedo no, hombre, con miedo no, ya con respeto.
Jesús, que muchísimas gracias.
Un placer.
Después de una temporada y media eso, me da mucha alegría. Que hayas
debutar venir. En el tertulión esta noche casi veraniega con muy buena compañía, con gente muy guapa.
En restaurante Antonio, en la terraza. ¿Has escuchado usted de los coches y demás? Y ahora vamos Antonio, a cenar tranquilo y demás. Y
siempre con la magia de la radio, que a los que nos gusta, pues la radio siempre es especial.
Los que estamos enamorados, este puñetero invento nos tiene enganchados desde siempre. Muchas gracias, Jesús.
Gracias a ti, Diego.
Amigos, amigas, hasta aquí llegamos en este primer tertulión de la temporada 23-24. Vamos a estar todo el año, vamos a intentar ser reflexivos, vamos a intentar. Está con el proyecto, evidentemente contar la actualidad de la entidad, pero que si el balón ha entrado o no ha entrado, que sea una cosita por comentar bien, pero que no sea lo prioritario. Que nuestras familias estén bien, que vivamos la pasión del jerecismo, que seamos muchos, que nos llevemos bien, que el club vaya para adelante, que eso es mucho más importante. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta la semana que viene.